11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. Igual hablas un poquito del derbi, ¿no, Corro?
Hombre, algo diremos. Pero por encima, ¿eh? Por encima. Esa es la gran noticia futbolística. Hasta luego, Paco. Esa es la gran noticia futbolística de la jornada. Le ha ganado el Real Madrid 3-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Están muy enfadados los atléticos con la actuación del VAR o la no actuación del VAR en este partido. Aquí está Pedro Martín, algo dirá también. Hemos invitado a Fouto. Acaba de llegar Gato Miau con un personaje estelar en la historia del fútbol español que ahora les presentamos. Pero lo primero es irnos hasta Montilivi. Allí ha ganado el Huesca 2-0 al Girona. ¿Cómo está el asunto por abajo? ¿Y cómo va a estar después de esta victoria del Huesca en Girona? Lleva 7 puntos de 9 posibles el Huesca y 3 partidos con la portería a 0, así que es de mérito lo del Huesca. Digo, ¿cómo está la lucha por evitar el descenso? Esta mañana Getafe 3, Celta 1, con críticas muy fuertes, y luego las escucharán del Celta al arbitraje de González Fuerte. Se quedó con 10 en el momento clave el Celta, en el momento en el que indicó el penalti que sirvió del empate a 1 al Getafe. Y luego hace un rato Español 2, Rayo Vallecano 1, con un golazo de Darder en el tramo final del partido. Bueno, era el tiempo de ampliación y le ha dado la vuelta al partido el Español, que también estaba en una situación muy comprometida. Por abajo, para que lo sepan, y habiendo jugado casi todos de los que están abajo, menos estos dos que leo primero, Athletic y Leganés, que juegan mañana, Athletic, Leganés y Valladolid tienen 26 puntos, el Celta y el Girona tienen 24 y están en descenso, el Rayo con 23, el Villarreal con 20 y el Huesca con 18. El Getafe, antes de que se juegue mañana el Sevilla-Eibar, está a un punto de la Liga de Campeones. Vámonos a Montilivi, allí han contado el partido Albert Díez y Carles Valdelló. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué está, con una sonrisa o con alguien que tiene una sonrisa de oreja a oreja?
Bueno, aquí hay un contraste. De momento no, estoy viendo todo lo que está pasando a esta hora. Es decir, van a empezar a desfilar jugadores por la zona mixta de Montilivi. Está Eusebio en rueda de prensa. Digo que es el contraste entre la situación, la dinámica de un Girona, que no sé si fue pues una cortina de humo la Copa, eliminando en el Metropolitano al Atlético, pero que encadena, y eso es una realidad, después de vivir de rentas, 10 jornadas sin ganar. Y el contraste de un equipo que parecía desahuciado absolutamente, como es la Sociedad Deportiva Huesca, que ha ganado con doblete de Chimi Ávila 0-2, que encadena la mejor racha de la temporada, que son 3 partidos sin perder, 2 victorias, 1 empate y 3 partidos sin conocer la derrota, y que sigue llevando ese cartel de no estamos muertos. Han pasado muchas cosas en el partido. Queremos saber cómo está Insua, Pablo Insua, que se tuvo que retirar, además no lo hizo por su propio pie, y queremos conocer también las impresiones de los protagonistas, porque el 4 de 30 que está firmando el Girona es realmente preocupante.
Hola Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos en directo ahora mismo, perdón, con Tiempo de Juego con Eusebio. La pregunta que te quería hacer, la sensación con la que ha terminado el Girona hoy es como un equipo desquiciado por todo, queriendo ir a buscar la portería rival casi para intentar conseguir una salvación muy rápida o los puntos muy rápidos, y no sé si tienes la sensación de que ahora mismo es un equipo en el que hay muchas cosas que ordenar para recuperar la esencia que tenía en la primera vuelta. Gracias.
El resultado adverso del primer tiempo, los dos goles, bueno, pues nos han hecho entrar en fases de precipitación, y está claro que es preferible tener más tranquilidad para hacer las cosas de manera más efectiva, pero es cierto que las circunstancias hoy han sido muy adversas, todas ellas, pero aún así el equipo ha seguido mostrando y dando síntomas de carácter, de orgullo, de actitud. Bueno, algunos síntomas que nos indican que estos jugadores, este grupo de jugadores, todos los que estamos aquí, queremos cambiar esta situación y que vamos a seguir haciendo todo para cambiarla.
Disculpar porque nos habéis cogido en directo justo en el momento en el que preguntamos a Eusebio, que
ha sido perfecto, Carles, es que no. El chapo está, no salió mejor que eso.
No, exacto, además tenemos el micro, ahora le preguntan otra cuestión de...
Ahora vuelvo y me cuentas cómo está la situación de Eusebio. Le escuchamos también una respuesta que ha dado los compañeros de televisión sobre su situación personal, porque la racha es muy mala. Pero Albert Díez creo que está con Francisco, ¿no, Albert?
Sí, te decía que es el contraste. Además, los protagonistas hablan en tiempo de juego. Francisco, míster de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, felicidades por la victoria, pero quiero empezar preguntándole por el estado físico, que nos preocupa mucho, de Pablo Insua. ¿Cómo está? ¿Qué sabemos a esta hora?
Bueno, es complicado poder valorar ahora mismo esto, porque es verdad que el chaval tiene dolor, se le ha inflamado ya un poquito. Bueno, habrá que esperar al lunes las pruebas pertinentes, pero cierto es que estamos preocupados, sí.
Bueno, hay que agradecer la gestión que ha hecho nuestro compañero Pablo Barrantes, y ya está en sintonía de tiempo de juego, en sintonía de la COPE. Te escucha Francisco, José Luis.
Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, aquí estoy sin voz. Pero
ya
bueno,
te veo.
Poco a poco, estoy jodido, sí.
No, pero hoy muy bien, ¿no? Hoy estar sin voz es una alegría, ¿no?
Sí. Al final es necesario, tenemos que dar todo y, bueno, hoy tocaba sufrir otra vez, pero es importante. Al final para nosotros sacar 3 puntos... en 3 jornadas sacar 7 sin encajar gol, bueno, siendo realistas, sabiendo quién somos y la clasificación, lo que dice de nosotros, bueno, pues hay que seguir, y siendo humilde seguiremos.
La pregunta del millón es, ¿qué ha pasado en 3 partidos para que suceda esto, no?
Sí, bueno, yo lo tengo claro. Al final este equipo viene haciendo muchas cosas bien durante mucho tiempo, ha estado cerca siempre de ganar muchos partidos, pero esa contundencia en las 2 áreas nos ha faltado y nos ha privado de sacar más puntos. Esa es la realidad. Ahora mismo estamos siendo contundentes en las 2 áreas. La llegada de refresco de la gente que se ha incorporado en el mercado de invierno, y la salida, por qué no decirlo, de gente que verdaderamente que quería salir. Bueno, pues no, yo creo que nos da una estabilidad ahora mismo en febrero que el equipo quiere, que trabaja fenomenal día a día y te digo, siendo realista, sabiendo que es una situación compleja y complicada la que tenemos por delante.
¿Qué pasa? ¿Se han abierto las ventanas? ¿Ha entrado aire fresco y ha salido aire poco menos fresco, no?
Bueno, ya sabes, al final cuando un equipo es colista con tan poco punto y la gente que no juega, bueno, yo creo que había que hacer lo que hemos hecho y por el bien de todos, la gente que se ha quedado, la verdad que tiene un compromiso enorme y bueno, y con eso lo vamos a quedar, ¿eh? Vamos a seguir en ese día a día que para nosotros es muy importante, y preparar el próximo partido como si fuera el último, porque esto es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Bueno, son 4 al Valladolid, un empate con la Real Sociedad, ¿no? Y la victoria del día de hoy. Sobre todo, casi lo mejor, hombre, lo mejor son los puntos, tener 7, pero que no te metan goles.
Sí, ya te digo, para un colista es fantástico. Al final tenemos que hacernos fuerte a partir de ahí, pero sin dejar de ser ambiciosos. Nosotros necesitamos puntos, necesitamos ganar. Y bueno, siendo como te digo, ambicioso, y a nivel defensivo, el equipo la verdad que está teniendo un compromiso enorme, que es el solidario y nada, seguiremos, ya te digo.
No echarás cuenta, ¿no? Francisco, no echarás cuenta porque es partido. Esto sí que es partido a partido, ¿no?
Sí, es que es imposible hacer cuenta, ya te digo. Te voy a ser realista, mira, y lo digo sinceramente. Antes del partido, durante la semana, es que no he mirado la clasificación. Es que no sé, te prometo, ¿eh? Sé que por alguno lleva 24, tal, no sé ni quién son. Es que no podemos permitirnos el lujo, tenemos que centrarnos en nosotros, en competir, en intentar sacar lo mejor de cada uno y no fijarnos quién marca la salvación, fijarnos en sacar puntos, y cuando llegue el momento ya veremos si estamos capacitados para salir.
Le dice aquí uno con mala leche que ya echa las cuentas Petón por ti, que ya echa que le está
Petón hace muchas cuentas. Petón es,
hombre, la, escucha, ha terminado Francisco el día alegre, porque no veas cómo ha empezado la tarde para Petón, para la tarde empezó a regular.
Sí, es verdad, yo no me he acordado después del partido, la verdad que sí. Pero bueno, yo estoy convencido que al final va a cenar bien, porque bueno, es una noche también importante para nosotros conseguir esos 3 puntos, bueno, y la gente de Huesca está contenta.
Desvelo uno de récord, no voy a desvelar el final, pero sé que un compañero de prensa le preguntó el otro día a Petón en una conversación informal, le preguntó, ¿qué prefieres, que el Atleti gane la Liga o que el Huesca permanezca en primera?
No me digas, ya lo sé.
¿Tú qué dices?
La tengo clara.
La tienes clara, ¿no?
Que el Huesca, sí.
Que siga el Huesca.
Y eso que le hace daño, ¿eh? Y eso que le hace daño porque es verdad que ya sabéis que al final vive mucho el Atlético Madrid, pero bueno, él está a tope con nosotros también y como todo el mundo en Huesca, está ilusionada con nosotros y bueno, y de la mano vamos a intentar hacerlo difícil para el resto del equipo.
Ahora te doy el teléfono de Lama, que tiene pastillas para todo y te da uno a que te arregla la voz.
Estoy jodido.
No,
Lama, es difícil que se le vaya la voz.
No, a ti enseguida esto con una pastillita que te da él se te arregla. Que enhorabuena, ¿qué hacéis?
Muy bien, muchas
ahora,
gracias.
Ahora viajáis directamente desde
Vuelta, Girona, a tocar y para allá. Sí,
está mirando,
4 horitas.
Está mirando
está
porque...
Está Petón y Agustín ahorrando. Están ahorrando mucho. Pero bueno, ya, poco a poco.
Francisco, que está mirando la distancia, creo que son 360 kilómetros.
Hay poquito, sí.
Pero en línea recta, esto lo digo por las infraestructuras, que cada uno tiene su corazoncito, son 260. Sí. O sea, por línea recta, 260. Pero como las carreteras son las que son, hay 360.
No te preocupes, que el chofe va a tirar. Le voy a decir que vaya en línea recta.
Bueno, Francisco, enhorabuena. Bueno, gracias por estar con nosotros.
Venga, gracias. Hasta
luego. 2-0 ha ganado el Huesca hoy al Girona. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se pone esto para el final de Liga? ¿Se celebran algunas victorias como si fueran títulos? Me estoy acordando, por ejemplo, la del Celta del otro día contra el Sevilla, o por ejemplo la de hoy del Español al Rayo Vallecano. Ayer creo que dijo Pedro Martín que va a haber muchos empates, ¿no, Pedro? Dijiste que por abajo va a haber muchos empates.
Sí, yo, tiene pinta, ¿eh? O sea, salvo que cambie mucho la cosa, por lo que ha pasado en la primera vuelta, que ha habido muchos empates, no más que en la segunda, incluso ya más, porque habrá muchos partidos que digan, mira, mejor no perder antes que intentar ganar.
Carlas, ¿ha terminado la rueda de prensa de Eusebio?
Ha terminado, disculpad, porque me habéis cogido ahí con las manos en la masa, además ha dado la casualidad que estábamos justo haciendo la pregunta.
No me reaccionado mejor que tú, lo has hecho perfecto. Que bueno, escucha, quiero poner un fragmento de una pregunta sobre su puesto,
sí.
Porque la racha, ¿cuál es, Pedro, del Girona, la racha que está ahora mismo?
En Liga son 10 jornadas sin ganar.
Sí.
Y en partidos oficiales, juntando Liga y Copa, son 6 derrotas seguidas, algo que no pasaba desde 1995.
Ya dijo Eusebio, después de eliminar al Atlético de Madrid, lo nuestro es la Liga, él sabía lo que venía. Bueno, esta es la pregunta del compañero y ahora te pregunto a ti, Carlas.
Una situación tan complicada, pero tú a nivel personal, ¿cómo te sientes para sacar al Girona de esta, vaya, de estas 10 jornadas, por ejemplo, sin conseguir la victoria?
Bueno, sigo trabajando cada día, dando lo mejor para tratar de que el equipo consiga el resultado. Nos está costando y era un momento importante. Ha habido momentos que hemos estado cerca de haber conseguido resultados positivos, pero no nos han llegado. Bueno, hay que afrontar estas situaciones con carácter, con personalidad y bueno, confiar en que el orgullo que tiene este equipo, la mentalidad que tiene, la actitud que tiene cada día, con eso vamos a salir adelante.
Te pregunto a ti, ¿qué pasa con Eusebio? Si es que pasa algo, Carlas.
Pues mira, lo primero que pasa es que no es que me sorprenda, ¿eh? Entiendo la diferente respuesta que ha dado Eusebio sobre el terreno de juego a la pregunta del compañero Carlos Luque, a la que le ha formulado a Carlos Rosell aquí en sala de prensa, porque es la misma pregunta y la respuesta es totalmente distinta, porque aquí sí que ha dicho que él se sienta con fuerzas para sacar esta situación adelante, cosa que no le he oído sobre el césped. Este martes se presentó el acuerdo de renovación de Stuani y Quique Cárcel, a pregunta nuestra, dijo que el trabajo de Eusebio era brutal, que había cumplido con lo que se le había solicitado en cuanto a juego, en cuanto a apuesta por la cantera, etcétera, etcétera, pero que los resultados mandan. Aquí ahora mismo se vuelve algo imprevisible, no lo que pueda pasar hoy, ni mañana, ni pasado, pero sí que es verdad que evidentemente los resultados son los que son, el propio director deportivo lo dijo, la racha es la que es, y el momento en el que nos encontramos de Liga, teniendo en cuenta que tú vas en la semana que viene al Santiago Bernabéu, es ardua complicada. Después viene el Real y te vas al campo del Rayo. Por tanto, veremos lo que se puede ir cociendo en los próximos días, porque algo hay que cambiar, eso es evidente, dentro, fuera o donde haga falta o en todos lados, pero algo hay que cambiar.
Bueno, pues nos vas contando que Albert Díez, Carlos Vallejo, si queréis decir alguna cosa más y si no cerramos Montilivi.
Sí, yo quiero hacer un apunte porque muchas veces hablamos de algunos casos que suceden en algunos campos previas y demás. Yo hoy me saco el sombrero y aplaudo hasta reventarme las manos por la afición que se ha desplazado del Huesca hasta Montilivi, porque una vez ha terminado el partido y ha acabado todo, que los jugadores ya se habían ido al túnel de vestuarios, la afición del Huesca se ha dirigido a los que quedaban del Girona y han animado Girona, 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 en lo que ha sido una señal para mí de deportividad de la afición que ha venido de Alcoraz hasta aquí para animar a los aficionados del Girona que hoy se han ido a casa realmente tocados.
En el mundo hay más buena gente que mala, no os olvidéis de eso. Los malos hacen mucho ruido, pero los buenos son muchos más. ¿Qué pasa?
No, iba a decir muy rápido, me ha leído el pensamiento Valdallou. Yo quería también destacar lo de la afición del Girona, que a lo mejor lo más fácil en estas situaciones, por la hora, el rival, es no acudir. Ha venido y aquello de división de opiniones no ha habido. Es decir, ni con el 0-2, ni al inicio del partido por la racha del equipo. Yo creo que eso también es de aplaudir, porque en una situación como esta, un equipo más que nunca necesita su afición.
Con el agradecimiento, por supuesto, a Pablo Barrante, vosotros decís quién ha estado ahí en la técnica y os despido.
Sergio López, Sonido López, aquí en Montilivi.
Perfecto, un abrazo para todos.
Otro
abrazo,
para vosotros.
Buen programa.
Hasta luego. He dicho que estaba aquí ya Gato, miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Vienes muy quejoso, muy quejica o poco?
Bueno, no. Vamos a defender la verdad, como dices solo.
Vamos a defender la verdad. Perfecto. ¿A quién te has traído esta noche? Te has traído un histórico. Bueno, vale para todo, por un roto un descosido. Pues un
antes,
tío que...
antes has dicho una cosa muy buena. Sí. Que hay más gente buena que mala. Pues sí. Este es de los buenos, muy buenos.
Es Juanfran, jugador del Valencia, del Celta, del Ajax, del AEK Internacional. Hola, Juanfran, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te juntas con esta gente?
Pues mira, hace tiempo que no lo veía y digo, venga, digo, van a hacer una visita.
Oye, que juegas contra el Madrid este miércoles, que tú estuviste en el Ajax de Ámsterdam.
Sí.
¿Te
sí.
queda algún amigo ahí en el Ajax de los que jueguen o ya no?
No, ya no. Y si los hay son... Bueno, sí, está Juntelar.
Ah, Juntelar.
Ahora que me acuerdo. Pero
oye, ¿y Blin no estaba? ¿El hijo de Blin no estaba cuando estaba?
Estaba en el filial.
Ah, estaba en el filial.
Sí, estaba en el Ajax B.
Y ahora está ahí de capitán general, ¿no?
Ahora está ahí como su padre.
Como su padre, ¿no? Claro. O como jugaba su padre, macho. Su padre
entrenador mío, ¿eh? Cuando estuve. Sí,
qué espectáculo. ¿Qué tal era?
Dani Blin. ¿Y qué? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Espectacular, tanto como persona. Yo como jugador no he tenido la suerte de disfrutarlo o de tener mucha información de él,
sí.
Pero a nivel entrenador, en el trato personal, todo un 10.
¿Has visto el partido? ¿Has visto el Atlético Real Madrid?
Sí, sí. Un partido intenso en el que creo que al Atlético Madrid los 10 primeros minutos ha salido bien. Le ha dificultado la salida de balón al Real Madrid, pero creo que a partir de ahí el Madrid creo que han dominado todo el partido.
Pero no se mamones, se pone muy formal. Sí. Dilo que me ha dicho a mí. ¿Está indignado? ¿Con qué estás indignado?
Con el VAR.
¿Con el VAR? Sí, claro. Pues te voy a presentar unos cuantos que están indignados con el VAR.
A la lista.
Bueno, Juanfran esta noche, invitado especial aquí, que lo ha traído Juan Gato en el tiempo de juego. Si te dejan meter cuchara, que estos son gente brava, pues la metes y luego hablamos un poco. Señores, es sábado de la noche, suena en la radio, Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Pone cross, que ha abierto. Busca Ramos. Gol. De Casemiro.
De chileno.
Y gol. Del Madrid. Bola para Griezmann. Mano a mano. Gol. Ha marcado fuera de juego.
Lo pedía Ramos y lo consiguió.
Tenemos
bueno,
más.
Bueno.
Ha dejado terminar la jugada y ha marcado fuera de juego. Esto es gol.
Claro.
Y gol. De Antoine Griezmann. Qué bien se lo hace Vinicius de Jiménez. Va a entrar en el área. Uy, falta, no, penalti. Penalti, qué error de Jiménez.
Vamos a ver si es dentro.
Penalti.
Claro, penalti, porque es penalti.
Chuta Ramos, pierna derecha, gol. Gol del Camero. Marcó Ramos con la pierna derecha, la derecha de Oblak. Buena pelota para Gareth. Gareth se presenta dentro del área, chuta Gareth. Gol.
Bien.
Gareth, ahí está, me ha oído Dios.
Gol. De Gareth Bale. 1-3. Marca el Madrid. Marca Gareth.
Le ha ganado el Real Madrid al Atlético 3-1, como acaban de escuchar en la voz de Manolo Lama. El Real Madrid, que había recuperado buena parte de su juego en las últimas semanas, en esta última semana ha recuperado la autoestima. El empate en el Camp Nou y la victoria hoy en el Metropolitano les hace sentirse a los jugadores con otro espíritu cara a la Liga de Campeones, que recuerden que el miércoles juega contra el Ajax en Ámsterdam. Se aleja del título el Atlético, o eso parece. Hoy sus aficionados han quejado mucho, los aficionados, porque los jugadores y el entrenador poco, de la actuación del VAR. Y a falta del Atlético Bilbao Barcelona de mañana, el Real Madrid, que es segundo, está a 5 del líder del Barcelona, ahora es segundo. Y el Atlético de Madrid, que ahora es tercero, está a 6 del Barça. Bueno, saludo a la gente que va a hablar esta noche del partido. Comparece en este estudio central Ciro López, que viene a hacer sus tareas domésticas o a hacerlas dentro de poco. Hola, Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas,
¿cómo estás, hombre?
¿Cómo estamos?
¿Tú que vienes a quejarte de alguna cosa? ¿Vienes a quejarte?
No, vendré a llorar también.
Yo a Miau le digo que a llorar al tonatorio. Aquí no se viene a llorar.
Bueno, está Miguelito. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Está el cantador de goles, Manolo Lama. Hola, Manolo. ¿Qué tal?
Muy buenas. Aquí estamos.
Y están, por supuesto, para acompañarnos durante este rato de tiempo de juego. Tomás Guas. Hola, Tomás.
Low and behold.
Roberto Morales.
Hola, Corro.
Bueno, pues vamos con ello. Oye, me gustaría que, como vamos a terminar en el VAR, casi al empezar, que habláramos un poquito del juego y luego ya todo VAR, ¿vale? Luego ya todo VAR, las jugadas polémicas que yo
correcto.
Tengo contadas cuatro, pero hablemos un poco de fútbol, porque si no, no hablamos nunca de fútbol y que sé que vamos a terminar en el VAR. Pero antes, noticias de los dos equipos, si es que las hubiera, y un fragmento de cada equipo. Antonio Ruiz, del Atlético de Madrid, ¿qué te gustaría destacar de lo que has escuchado en zona mixta? ¿O si hay algún lesionado? ¿Están todos bien? ¿Cómo está el Atlético?
Bueno, están todos bien en lo que se refiere a lesiones, pero están todos muy dañados personalmente, porque es una derrota que no esperaban y que no esperaban que sucediera como ha sucedido. Yo no digo que el VAR haya sido el culpable de que el Madrid haya ganado, pero sí entiendo que hay tres decisiones puntuales.
Perdona un segundo, porque se acaba de producir la noticia. El Atlético de Madrid se queja en Twitter. Es de ahora mismo, 23:16, la cuenta de Twitter de @Atlético, la de Atlético de Madrid, ofrece tres imágenes. Una, Jiménez haciendo la falta a Vinicius fuera del área, es la imagen que ponen. Dos, tiran la línea de fuera de juego en el gol anulado a Morata, en esta línea que tiran no hay fuera de juego. Y tres, el momento en el que Casemiro mete la pierna a Morata en el penalti que solicitaba el Atlético de Madrid y no ha pitado. Se ha producido en este instante, ¿eh?
Pues mira,
había dicho yo que no se habían quejado y se acaban de quejar.
La de Correa no sacan
esa foto. No la pone, ¿no?
La de Correa no la pone. Es una broma.
Han telegrafiado parte de mi exposición en este arranque del programa, porque ya. Yo te iba a decir que el Atlético de Madrid no ha hecho el mejor partido ni un buen partido, pero la victoria del Real Madrid llega sin resistencia, en parte gracias a que el que conduce el VAR, no el VAR, porque yo aquí ya hablo del piloto, del que conduce el VAR, el que está delante de la tele, se come un gol anulado a Morata que dicen que es fuera de juego y que no es fuera de juego.
Vale, pero
o sea, es que vamos a ver, no es fuera de juego lo de Griezmann.
El árbitro de la Copa,
es una broma.
Hacedme caso, Antonio, en una cosa. Vamos primero al Deportivo, que va a durar 10 minutos y luego vamos a eso.
Yo te hago caso y hay una cosa. Pero, Antonio, acabo.
Sí, te pregunto, Antonio, ¿noticias que deje el partido? Es muy fácil.
Bueno, ¿noticias que deje el partido? Ninguna. Están muy fastidiados con la derrota.
Vale, Miguel, ¿noticias que deja en el Madrid el partido?
Bueno, muy pocos cambios de Solari, que se ha tomado el partido muy en serio. Ha hablado Courtois después en zona mixta sobre algunos objetos que le han caído durante el partido. Pensé que iba a decir algo en contra de la afición del Atlético de Madrid, pero ha sido muy respetuoso. Casemiro, sobre la jugada, el posible penalti sobre Morata en el área del Real Madrid, reconoce el contacto, pero dice que no lo considera suficiente para que el árbitro pidiera esa cartulina amarilla. Y por lo demás, en lo deportivo, Luka Modric ha visto una cartulina amarilla que le va a impedir jugar la próxima jornada ante el Girona, y Kroos ha terminado el partido renqueante con alguna molestia en el tobillo izquierdo después de recibir una dura entrada de Thomas. En la zona mixta le hemos visto pasar por delante de nosotros, ya cojeaba menos, y yo tengo la impresión de que no va a tener problemas para jugar el próximo miércoles en Ámsterdam. El equipo contento, tal es así que Solari, tres semanas después, desde el día 20 de enero, ha coincidido mañana día libre a toda la plantilla.
Es que la semana grande del Real Madrid la ha salvado de momento con nota. Empate en Barcelona y victoria en el Metropolitano. Bueno, este es Jiménez, un minuto de Jiménez y otro de TV Courtois, de Tibito. Primero Jiménez, el jugador de Atlético de Madrid, que seguramente no ha sido su mejor actuación el día de hoy, pero da la cara como siempre.
Es falta. Una jugada bastante arriesgada por mi parte, por intentar sacar un balón desde atrás. Difícil. Si lo seguía corriendo, a lo mejor que un compañero lo aguante, lo podía sacar de la pelota, o no, bueno, en fin. Intento tocar el balón y lo toco con la parte de la tibia, en el talón, más o menos a la altura del tobillo de él, fuera del área, caemos dentro, está claro. Luego, cuando él cae, hay otro toque con la parte de mis genitales en su talón, y yo creo que es lo que el VAR ve, ese último toque. Por eso corre el penal, pero la falta fue fuera del área. Y eso no tengo ningún tipo de duda, porque yo estaba clarísimo que lo había visto y las fotos están, nada más.
Si el Barça gana mañana, se va a 9 puntos. ¿Eso es una distancia insalvable?
Bueno, es una distancia bastante considerable lo que respecta el primer puesto, ¿no? Porque, bueno, 9 puntos, el Barça es complicado que los pierda. Y ahora que está el Madrid ahí. Pero bueno, como te digo, no dejaremos de luchar hasta que tengamos chance, y vamos a seguir intentándolo, porque este equipo está para eso.
Y ahora, Courtois.
Nada, yo creo que en esos momentos yo estoy en mi partido, estoy concentrado, olvido lo que pasa, es lo mejor, ¿sabes? Yo estoy pendiente de jugar. Yo creo que en otros partidos a veces también la afición pita y esas cosas, no hay problema. Yo creo que he intentado jugar mi partido con los compañeros y ganarla, yo creo que eso fue el mejor.
¿Te ha molestado algo? ¿Te ha indignado algo?
No, yo sigo teniendo el máximo respeto para Leti, para su afición. Yo creo que los 3 años que estuve aquí no se borra por esas cosas. A ver, si lo piensas con cabeza fría, pues vas a saber que no es igual para tanto, pero a ver, yo lo entiendo, es un derbi, yo fui al rival, no hay problema, ¿sabes?
¿Algún reproche al juego del rival?
No, para nada, yo creo que eso es fútbol, es un derbi, es un partidazo, es lógico que tú vas a jugar duro, yo creo que nosotros también hemos jugado duro, así las dos partes. Yo creo que el árbitro siempre ha molestado bien cuando ha tenido que molestar y bueno, en general no, a mí no me ha molestado.
Lama, tú que eres un tío futbolero, 5 minutos de fútbol, que digo 5 minutos de fútbol y Pedro se me ríe en la cara. 5 minutos de fútbol, bueno, y luego el lío, venga.
Yo tengo que decir que en el fútbol, en la élite, los mejores suelen ganar porque o son capaces de sacar conejos de la chistera o son capaces de aprovecharse de los fallos de los rivales. El Madrid yo creo que ha conseguido las dos cosas. El Madrid técnicamente es mejor y el Madrid ha conseguido aprovecharse de los errores individuales del Atlético de Madrid. Yo entiendo que los del Atlético se quejen del VAR. Yo cuando llegue el VAR hablaré del VAR, pero yo creo que el partido no ha sido bonito. A mí no me ha parecido un partido de fútbol bueno porque creo que ha parado Courtois a un tiro de Jiménez y Oblak una a una parada de Kroos. Pero el Madrid yo creo, sinceramente, que ha sido más listo, que ha sido más inteligente, que ha sabido leer mejor el partido y que ha sabido contestar a cada reacción del Atlético de Madrid con un martillazo. El Atlético empezó mejor, ¡pum!, martillazo Casemiro. El Atlético empata con Griezmann, ¡pum!, martillazo de Ramos. El Atlético tiene ahí la del 2-2 de Morata, que lo anula el VAR, ¡pum!, martillazo de Bale. Y cuando te meten 3 martillazos en un partido de élite, te acaban matando. El Madrid ha ganado, ha ganado bien y tampoco queda de más vueltas. No ha hecho un partido espectacular. Fíjate, yo creo que jugó mejor en Barcelona que hoy. Yo creo que los 45 minutos que hizo en Barcelona son mucho mejores que los 90 que ha hecho hoy. Pero vamos, no se le puede poner ninguna pega. Los goles los ha metido y el Atleti no los ha metido.
Es que al Madrid cuando le das ventaja al Madrid y el Atlético de Madrid le da mucha ventaja. Yo creo que ha entendido el Madrid mejor el derbi que el Atlético. Y luego encima, si tú le das esas ventajas, que son en fallos que calamitosos de gente que ha estado muy mal, porque si tú pudieras analizar el uno por uno del Atlético de Madrid, hay gente que no ha estado, que no pasa de la prueba, o sea, que hay gente que ha estado muy mal, caso de Tomás, de Lemar, de Correa, y eso lo ha repercutido en el debe del equipo. Ahora, que este equipo tiene que hacer mucho más, desde luego, al final, si haces un análisis, casi el que mejor está ha sido Morata, que es el recién llegado. Y es el que ha capitalizado un poquito el peso ofensivo del equipo, pero me parece que es darle mucha ventaja a un equipo que no te perdona.
Más cosas, venga.
Bueno, yo creo que excepto el primer cuarto de hora, que sí es verdad que el Atleti para mí ha sido mejor el Atleti que el Madrid. Después el Madrid, pues fruto del primer gol, se ha empezado a ser dominar el partido sin jugar un gran partido. Yo estoy de acuerdo con Manolo de que quizás se jugó mejor en el campo del Barça. Pero bueno, al final yo creo que sacó oficio, que físicamente se demuestra que está muy bien el Madrid, que está en su mejor momento, porque ha presionado mucho, porque ha mantenido al equipo muy junto. Y bueno, yo creo que ha sabido aprovechar las oportunidades. Al final, en partidos tan igualados, sin jugar un gran partido, el Madrid yo creo que ha aprovechado sus oportunidades y al final lo que te valen son los goles. O sea, que ha habido errores del VAR, después los analizamos, pero que tampoco, yo creo que en eso Simeone ha sido sincero y no le ha querido echar la culpa al VAR porque no ha sido el VAR el que ha decidido este partido.
Para mí el derbi constata la resurrección del Real Madrid total. Desde el físico se ha recuperado todo. Es un equipo que tenía mucho menos descanso que su rival y hay que darle algo de mérito al Real Madrid por conquistar por primera vez el Wanda Metropolitano, que ningún equipo esta temporada había sido capaz de vencer al Atlético de Madrid en su casa. Algo bueno habrá hecho el equipo, que solo ha tenido dos días prácticamente para preparar el partido, cuando el Atlético ha tenido toda la semana para salir como ha salido, mordiendo, encerrando al Real Madrid con una presión alta, asfixiando. El Real Madrid ha sabido trabajar el partido y ganarlo. Ahora Manolo ya no habla de Cristiano, lo hace de martillazos. Eso significa que son goles porque el equipo funciona en su lectura ofensiva, gracias a Vinicius, que está en todo. O sea, para mí el cambio no es que nos eche de menos a Cristiano, sino que Vinicius ha revolucionado todo esto ofensivo del ataque de Real Madrid la lectura que hace de cada partido, cómo es el referente siempre al que busca el Real Madrid y el que genera fútbol y el que está asistiendo, ya que no tiene tanta pegada hoy. Todo lo que ha hecho Vinicius para mí lo ha hecho bien en la parte ofensiva, buscando siempre a los compañeros en asistencias. El derbi deja un gran triunfador, que es Solari para mí. Ha tomado decisiones con pulso firme. Ya no sorprende ver a Marcelo como suplente fijo en Liga. Y hoy ha sorprendido a todos para mí con Bale. Yo esperaba a Bale de inicio y dejándole en el segundo partido, gran partido de la semana, dejándole de nuevo el banquillo. Y nombres propios del partido en clave madridista. Para mí Reguilón, que juega estos duelos de alta altura, de altura como si llevase años en el primer equipo. Me parece que ha hecho un partidazo total. Casemiro, que hasta imperial de nuevo en el centro del campo y hacía mucho que no le veíamos a este nivel. Y para mí Vinicius decisivo.
¿Guas?
No, Guas, yo digo que a mí sí que me ha gustado el Madrid. O que a lo mejor es la que tienen que hacer.
No, no, a mí me ha gustado. No, yo, claro, a ver, no sé, aclaremos. A mí me ha gustado. Lo que pasa es que comparándolo con el día del Barça, me gustó más no, el día del Barça.
Comparando. Claro. Igual es que resulta que estos tíos tienen que hacer la vertical encima del arquero. A mí me ha parecido que después, como tú dices muy bien, después de un primer cuarto del Atleti arrollador, yo no he visto durante la hora y cuarto después cómo podía ganar el Atleti el partido. Yo me he visto un Madrid superior. Oiga, que mañana volver a jugar y cambiar la historia. A día de hoy, esta tarde, he visto un Madrid superior. Atrás el Madrid no ha concedido las barbaridades que ha concedido el Atleti. Y en ataque ha tenido el acierto que los otros lo han tenido.
Ha dejado de ser una cosa que no era antes. Antes no era fiable. Ahora
claro,
es un equipo
claro,
fiable.
Claro, es que además es una cosa. El Manzanares, coño, el Wanda. O sea, es que llegar allí, aguantar lo que te, de la entrada, esa salida de no, que parecía el
dos
fútbol,
partidos grandes, muy grandes los dos.
Dos
esta
partidos,
semana, ¿eh? Dos
a
partidos
mí,
grandes.
A mí me ha gustado el Madrid. Y me parece que es lo que decimos, que esto, claro, era un momento de decir, coño, Solari se juega el puesto, veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues si hubiera ganado Barcelona también no ha pasado nada. 1-1, 1-3 aquí, yo no sé qué más se le puede pedir.
Oye,
no,
una ronda rápida.
Que continúe, ¿no? Me imagino.
De mejores y peores, de mejores del Atleti y del Madrid, los que os salgan, ¿eh? Antonio, ¿para ti los mejores quién han sido?
Para mí el mejor ha sido Griezmann, porque ha marcado el gol que metía el equipo en el partido, ¿sí? Y porque luego ha estado peleando arriba. Y Morata, muy bien, me ha gustado mucho Morata por su trabajo, por su presencia y por todo lo que ha hecho en un partido que no era fácil para él.
Miguelito, ¿a ti los mejores para ti?
Varios, me han gustado varios. Me ha gustado Reguilón, me ha gustado Casemiro, me ha gustado Modric y Benzema.
Manolo, ¿para ti?
El mejor del Atleti y el público, el mejor del Madrid, me ha encantado Reguilón, me ha encantado Ramos, me ha encantado Carvajal, ha estado muy bien Casemiro y ha hecho un gran partido aunque no haya marcado Benzema.
Gato.
Yo ya te he dicho, yo Morata y Griezmann, que es curioso que sean los atacantes cuando siempre tiene ese déficit de gol. Yo creo que ha sido lo mejorcito del Atlético de Madrid, porque el resto es muy poco lo que hay.
Isidro, ¿para ti?
Para mí Benzema siempre está bien, por lo tanto no lo incluyo en esta quiniela. Sí. Reguilón, espectacular. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que es otro Carvajal y no creo que me vaya a equivocar mucho. Y Vinicius me parece que ha hecho una primera parte espectacular. Bueno, la jugada que precede al penalti es una jugada que yo creo que Jiménez se piensa que se va a ir para el centro, se va a ir hacia el centro y se abre para la banda y lo deja clavado. Y ahí es donde le gana la...
Guas, ¿para ti los mejores?
Yo creo que el mejor del Madrid es Pintus.
Pues sí, bueno, esa es otra.
No, es el tío que ha cambiado esto y que ha venido a dar la razón. Ya veremos cómo acaba todo esto, porque los resultados son los que son y se va a poner muy difícil, que el Madrid tiene una plantilla para disputar los títulos holgadamente.
Es ahora, importante, si Tomás, que Zidane no encuentre equipo, ¿eh? No vaya a ser que se vaya
bueno,
a la pinta.
Pues no sé, o se le puede dar la Cibeles, no sé, pero que me dice que esto ha cambiado en el momento de que ha venido un señor que a estos tíos, que parecían unos viejos acabados, se ponen a correr y el equipo pues tiene la marcha suficiente para ir a un campo como ese donde no ha ganado nadie, gana 1-3 y no salir con 8-0 en contra como esperaba la cátedra del Camp Nou. Es un equipo que corre, por lo tanto, si es un equipo que corre, que está metido en el partido 90 minutos, como tiene calidad, le luce. Y en el Atleti a mí es que no me ha gustado ninguno. O sea, a mí se dice Griezmann, bien, pues tampoco. O sea, es que el Atleti tiene un mal día. Sí. Que no es una crítica. Decir,
pero de mucha gente, Guas.
Claro, ha tenido un mal día de todos y dice, había sido el mejor Griezmann. Bueno, pues,
Roberto, habías dicho lo del Madrid, ¿del Atleti quieres decir alguno?
Pues del Atleti me cuesta decir alguno en positivo, te diría muchos en negativo, especialmente Correa, que creo que ha sido el mejor atacante del Real Madrid.
Hasta peor, Tomás, yo creo.
Montando todos los contragolpes del Real Madrid, los ha montado en pérdidas de balón Correa. Saúl desaparecido, esperaba mucho. Tomás muy mal al mando, ha echado mucho de menos
es
a Rodrigo.
Un día peso.
Arias superado siempre por Vinicius, Godín muy lejos de su imagen. No sé, cuesta más decir uno bueno del Atleti que los que no han estado a su nivel.
Bueno, vamos al tomate. Tengo algunas cosas aquí apuntadas también para que no queden en saco roto. Por ejemplo, Morata, si hubiera marcado, hubiera celebrado, porque ha celebrado cuando gol. Vamos. Y Courtois también ha celebrado, porque los ha celebrado los tres goles como si fueran suyos.
Y es normal, Corro, ¿eh?
El corte de manga de Bale, ¿tenéis alguna explicación a eso?
Un saludo galés, no es un saludo corte de manga, es un saludo galés.
Es una falta de respeto al público, como ha dicho mucha gente, que merecía alguna cartulina, o ¿cómo lo veis esto de Bale? Que ha sido una cosa... Yo creo que
el árbitro es amarillo.
Yo creo que eso es temporal. Es rarísimo que Bale de repente haga eso, ¿no?
Parece que tiene alguna cuita pendiente con la afición. No
pues
sé.
Sí, no sé.
Pero es que luego hizo del campo, al final de partido.
Hace cosas muy raras. O sea, es una cosa
rara. Eso es habitual, Pedro. Que se vaya el primero, eso.
Si se lo ha hecho al público, sí. Muy feo. Porque el público no creo yo que le haya hecho nada a Bale, ¿no?
Pero conociendo
explicarle, bueno, como a todos.
No, yo creo que el Madrid debe intervenir, porque hay quien dice que esto un galés no sabe lo que es eso. Bueno, no sé una cosa. Sí. Pues entonces se va al club y le dice, mire, maestro, esto en España es muy feo.
Muy feo, sí, muy feo.
Entonces,
sí,
bueno. Si usted ha hecho esto, como podía haber hecho otro o saltar y hacer cualquier cosa, procure no hacerlo porque no es bonito.
Muy feo también lo que he visto durante...
Ya sé que nos hemos enterado que eso no se hace. Bueno. O sea, lleva 7 años y se ha enterado ahora.
Sí. Se ha enterado ahora.
Que claro, escucha, exacto, muy feo, o sea, también le
darán un premio,
que lo he visto durante todo el día... cómo han puesto la placa de Courtois en el paseo este de la leyenda, o una de dos, o le quitas la placa porque parece hay convencimiento de que ya no merece ese honor en el Atlético de Madrid, o he visto unas imágenes que también, no sé, de responsabilidad de los periodistas, que van allí, claro, la gente escupiendo en la placa, mientras está, bueno, una cosa feísima, esto de las ratas, incluso hasta gracioso lo puede entender alguno, digo, que claro, sin hacer daño a nadie.
Sobra todo eso.
Sí, bueno, una cosa, pero bueno.
Sobra.
A mí, lo de la placa me parece muy mal, lo de que le tiren ratas de peluche al campo.
¿Te parece mejor?
No, me parece mal, porque escúchame. Pero escúchame.
¿Tú crees que en el Bernabéu a Morata le van a tirar algo?
No, escúchame.
Pregunto.
En el Bernabéu, como en todos los campos del mundo, han tirado botes.
No, pero digo, a Morata, te estoy diciendo. A Morata, ¿tú crees que le van a tirar algo?
Que yo no estoy. Digo, que una protesta, mientras que sea con peluches.
Sí, que no haga daño, vale.
Es una protesta.
Bueno, todo esto.
Más vale que tiren
ahora, peluches, están mal, pero...
ahora, yo prefiero que le tiren peluches a que sean cafres y le peguen dos tiros, claro, o dos pedradas, o dos mecherazos, claro, o dos monedazos.
Si esa es la más comparación,
cosas, tiran peluches,
más cosas, claro, que no vais a tener tiempo para rajar. Penalti de Ramos, esta vez no lo ha tirado a Lopanenka. Creo que lo había anunciado con Pablo Motos, ¿no? Que ha hecho
8 de 8.
Hay un portero delante, Hoy no está la cosa para coña, ¿eh?
Y casi ha aguantado a ver si se tiraba,
Claro.
Porque Oblak ha aguantado muy bien también, que bueno, es muy recordada la tanda de penaltis de Milán, en la que Oblak se quedó parado en todos los penaltis. En esta se ha tirado, bueno, se ha tirado. ¿Cuántos lleva Miguelito? ¿Cuántos lleva Ramos?
Ramos lleva esta temporada 11 goles.
Sí.
Desde el punto de penalti 8 pleno, 8 de 8, y luego 3 cabezazos.
Vale.
11 goles, uno menos que Bale,
Bueno,
es imposible pararlo, ni Oblak ni dos Oblaks.
Y ha hecho medio gol, que el de Casemiro es medio gol de Ramos.
Sí, también. Sí,
ahora
señor.
Lo que parece increíble es que Cristiano tirara los penaltis en Madrid. Es algo incomprensible.
Bueno, tampoco los tiraba mal, Cristiano.
Se ríe Juan Francés, se descojona, por decirlo.
Tampoco es que los tiraba mal.
Y es que ha llamado Valverde a Solari, que si le deja que también tire los del Barça.
Oye, vamos al lío. A ver, lo dice primero Pedro, que ya lo ha repetido durante el tiempo de juego, pero le hago el test. La primera jugada es el gol de Griezmann. ¿Para ti es fuera de juego el gol de Griezmann o no? ¿Visto lo visto?
Parece que no.
¿La patada de Correa a Vinicius la debió examinar el VAR y anular el gol?
Por el protocolo que tiene, sí.
Claro. Vale. Penalti de Jiménez a Vinicius, ¿dentro o fuera la falta?
Hay dos contactos, uno fuera y otro dentro. Y como el de dentro es el más grave, penalti.
Hombre.
Gol anulado a Morata por fuera de juego.
En eso tengo dudas. Y como no nos han sacado la raya, porque como no ha cambiado la decisión del asistente en esa jugada, pues esa es la única jugada que tengo serias dudas.
Con 1-2, penalti o no penalti de Casemiro a Morata.
Penalti porque saca la pierna.
No has dicho nada a verlo, ha dicho sí, penalti. Sí, sí. Lo tienes claro.
Ha sacado la pierna de forma tonta y ha contestado con Morata, penalti.
Estas son las cuatro grandes, ¿no? ¿Tenéis alguna más gorda que queráis analizar?
No, ninguna.
Yo creo que se lo voy a
decir.
Yo tenía tres y de las tres, dos, el árbitro de COPE...
Las tres que ha señalado el Atleti en su cuenta de Twitter, entiendo, ¿no?
Sí, que justo cuando lo estaba yo exponiendo...
No, pero el árbitro de COPE está diciendo que...
Siro, por si no lo has entendido bien, el árbitro de COPE te dice que el gol anulado a Morata no lo ve claro, y que el penalti a Morata es claro y no pitado, y que el penalti de Vinicius hay dos faltas. falta si pita la segunda.
Bueno, porque es penalti, ¿no?
Bueno, este es el árbitro.
Con eso no te quedas. ¿Y qué es falta? ¿Y qué es falta Vinicius? Tampoco lo ha dicho el árbitro.
Yo no interpreto,
no interpreto. Eso está muy bien, no hay que interpretar. Siro, Pedro es el árbitro de campo. El árbitro de VAR de la COPE es Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
¿Cómo ha estado la actuación del VAR hoy en el partido?
Bueno, pues solo ha intervenido una vez, con lo cual, como ha intervenido una vez y ha sido para corregir un gol que era legal, pues para mí ha estado bien. Es cierto que hay mucha controversia por las jugadas que se dejan jugar, creo que lo ha dicho Pedrito Martín en la retransmisión, porque el otro día hubo una jugada de Benzema que se pitó fuera de juego prácticamente en el centro del campo y Griezmann también parte desde el centro del campo, ¿no? Es verdad que Benzema está un poco más escorado, que Griezmann está un poco más centrado, pero es cierto que ese tipo de jugadas tienen que ser jugadas inminentes para que en este caso el asistente deje seguir y luego levante el banderín, ¿no? Para que puedan ser revisables, ¿no? Y eso es una de las cosas que creo que el Comité Técnico de Árbitros con los árbitros van a tener que delimitar mucho más y van a tener que seguir trabajando, porque digo, hay mucha controversia y hay controversia con razón, porque algunas sí se dejan y otras no, ¿no? En este caso ha salido bien porque es una jugada en la que Griezmann acaba la jugada en gol, está en posición legal y por tanto el VAR la corrige, ¿no? Luego hay una falta previa, a mí también me pareció que había el otro día una falta en un gol, si no me equivoco, del Valencia, de Parejo, en el Valencia-Barça, pero bueno, yo creo que eso es un error en este caso de interpretación, el árbitro lo ve, ahí el VAR evidentemente no entra, pero sí entra en el fuera de juego y por tanto para mí es una jugada que está bien corregida.
Está bien corregida.
Bueno, hay que decir, Corro, que cuando Fouto dice que el VAR solo entra una vez, hay que aclararle a la gente que cuando para el partido el árbitro pendiente de una decisión de arriba no es entrar el VAR. Eso no, según Fouto es revisar. Eso es revisar, ¿no?
Eso que de todas las jugadas polémicas, una cosa es que entre el VAR y otra cosa es revisión del VAR. Son cosas diferentes.
Que revisión del VAR ha habido varias.
Bueno, el VAR, claro, en principio, Fouto, revisa todo. El VAR revisa todo, ¿no?
Cuatro.
Pero vamos a ver una cosa. Si en el Girona han ido a revisar lo que han revisado, ¿cómo no se revisa la falta de Correa Vinicius? Es que hay dos jugadas en el partido para mí. Si damos por bueno, ¿cómo no por se las rayas...
Escúchame, claro.
Déjame acabar. Si las rayas isobáricas estas, que son magníficas, y el gol de Griezmann es legal en cuanto al fuera de juego, y el gol de Morata ilegal, yo me lo tengo que querer. Pues como yo no tengo escuadra y carta, pues me tengo que creer que el señor que está allí con la escuadra lo ve. Hay dos jugadas que son indiscutibles, que es penalti de Casemiro y falta Vinicius. El 1-1, y no hay más que discutir.
Tomás, para que te quedes tranquilo, el árbitro del partido no ve falta.
Bueno, pues oye, lleven al médico.
Bueno,
coño, Fouto, claro, es que Tomás, es así. O sea, le vamos al médico, le ponen una gafa y le queda cojonudo. Tomás, y el de arriba le tiene que decírselo, para mí, porque Tomás, si no es una estafa. ¿Puedo hablar?
Sí, claro, sí, pues estás hablando.
Pues puedo hablar, porque estoy por teléfono y vamos a ver.
¿No estás en ninguna habitación?
Aquí lo que ocurre, aquí lo que vale, y nos guste o no, es el criterio de lo que decida el árbitro. Es que tú puedes opinar de lo que
no
quieras,
el farmacéutico
falta,
de la tercera fila,
igual
claro.
Que yo, exacto, pero vamos a ver, pero es que hay gente, pero es que claro, es que entre creerte a ti, creerte al VAR, Tomás, con todo el respeto del mundo, de verdad,
es que yo me creo lo que veo, Fouto.
Por algo. Vale,
Fouto,
pues,
querido,
Tomás,
estás por
pero,
teléfono,
bueno,
pero yo
Tomás,
me creo lo que veo.
De periodista y métete a árbitro.
No, claro, me retiro.
Pero es que lo que dice Juan es de mucha gente.
Coño, si me retiro,
no os piséis, no os piséis.
Porque yo lo que no yo lo claro, a mí Velasco Carballo lo que no me va a venir a mí a decir, a dar lecciones de periodismo, pero lecciones de bar y lecciones de árbitro, me tengo que dar un punto en la boca.
A vos anda, Fouto.
Una cosa, una duda, Fouto. Una duda, Fouto, que creo.
Lección ninguna, yo lo que veo, yo tengo una falta, un señor previa un gol y veo un tío que hace penalti. No pita ninguno de las dos. Pues, corro,
sí, te escucho atentamente. Sí.
Y ya os dejo que discutáis. Mira, pon las declaraciones de Sergio Ramos y de Simeone hablando del VAR. Ya está.
Sí,
no tengo nada más.
Sí, son una cosa. Sí, pero hay que poner eso. Un momento.
Pon las declaraciones del Cholo Simeone.
Pero no te ibas a dormir ya.
Un momento.
No te ibas a dormir.
Pero solo una cosa.
Una pelota era un programa.
Pero una cosa. Cuando Mendilibar habla del VAR, no te refieres a las declaraciones de Mendilibar.
Un momento, pero tendré que poner también que acaba de tuitear la cuenta oficial del Atlético de Madrid tres imágenes que es evidente que es una queja por el arbitraje y por la actuación del VAR.
Sí,
solo una déjame hacerle una pregunta a Fouto, que sé que lo has explicado, Fouto, pero ¿por qué no emiten las líneas en el posible o fuera de juego de Morata?
Porque solamente emiten las líneas cuando el VAR corrige una decisión.
Vale.
Entonces, como las líneas no son 100% fiables ni en este VAR ni en ningún VAR, y ya lo ha comentado Velasco, Carballo, pues evidentemente no tienen por qué ofrecerla. Ofrecen solamente las que corrige el VAR y ya está.
Sí, sí, perfecto. Sí, por eso que quería insistir, porque algunos se lo estará preguntando esta noche. Lama, ibas a decir.
Bueno, iba a decir una cosa. No vale lo que digan los entrenadores, los futbolistas, cuando le interesa Foto, porque hace dos semanas Ramos dijo que no le gustaba el VAR. Te quiero decir, Foto, los jugadores y los futbolistas dicen lo que les interesan cuando les interesa. Pero déjame que ahora termine yo, que es que tengo que colgar yo también, Foto. Sí, sí. Déjame que ahora termine yo.
Vete a dormir también, Manolo.
El Cholo no ha dicho nada porque lo ha dicho su community manager. Porque el Cholo y el vestuario es muy listo, claro. Y no se quiere enfrentar a los árbitros. Claro. Pero te voy a tener una cosa. Déjame, Foto, que es que yo tengo que colgar, que es que yo no estoy para discutir, que yo no soy maestro. Mira, tengo que decir la última, que ahora me toca a mí, Foto, que te he escuchado a ti hablar. Es que lo estoy dejando mal a Sergio Ramos. Claro. Oye, Foto, que yo no soy como tú, que defiende a Velasco Carballo, siempre tenga o no tenga razón o los árbitros. Yo, cuando los futbolistas dicen una cosa y a las dos semanas dicen la contraria, te demuestra que depende para dónde sople el VAR, les interesa o no. Yo digo desde el primer día, termina Foto, que termine yo, desde el primer día digo que el VAR me parece una broma. Los que lloraban con Vinicius frente a la Real Sociedad, sí. Hoy les gusta el VAR. Y ahora voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa sobre el VAR. Mira, sí. La de Benzema del otro día, que era un escándalo, es la misma que la de Griezmann.
El fuera de juego casi
es
saliendo
la misma,
de su
pero
campo.
El otro día Fouto nos contó muy bien y muy bien explicado, sí. Y hoy ha tenido que echar carreta atrás y decir que es una cosa que tienen que revisar.
Porque,
claro, pero ya me estás demostrando que cuando interesa revisamos y cuando no interesa no revisamos.
Diciendo,
no, no me tengas que decir nada. No, yo veo y te escucho. Tú dices el sábado una cosa y el domingo siguiente la contraria.
No.
Eso es una milonga. El sábado pasado dijiste una cosa.
Déjale hablar. Foto, pero no te acelere. Foto, si te voy a dar la palabra. Ha colgado el tío.
Y por el bien
sin batería.
Y por la salud. Luz higiénica llamarle, del pueblo, sí. Sí. Es bueno que cuelgue.
No, pero escucha,
la semana pasada...
Por favor, rebajen el sueldo a ese hombre.
De Benzema, y hoy ha ocurrido lo mismo con Griezmann, y hoy no lo han aplicado. Ya. Conclusión, pitan lo que ha pasado toda la vida, lo que les da la gana.
Es un ejemplo claro.
Al bar,
oye, ahora una pregunta.
Consultan al bar cuando les da
ahora,
la
una pregunta.
Gana.
Sobre todo a la gente que...
Déjame solamente...
Sí,
decir,
Pedro. Nada,
lo que me da pena es que al final se hable de fútbol 2 minutos, y de VAR 30 minutos.
No, escucha, si no hablar, yo llevo cronometrado.
Sí.
Llevo cronometrado,
pero es que así llevamos toda la temporada en todos los partidos. Claro.
Hablando de VAR, sí.
Y cuando,
no
ya habíamos,
VAR,
cuando
ya
habíamos aceptado los errores de los árbitros, que sí, que de vez en cuando teníamos follones, sí. Pero es que son todos los días.
No, todos los días.
Todos los días.
Errores de dos árbitros. O sea,
pobres árbitros que hemos estado durante 100 años machacándolos.
Y ahora
le metemos en otro follón más gordo.
Ahora por duplicado.
Estoy contigo, Pedro. Ahora se equivocan los dos árbitros, no uno.
¿Hay alguno en esta sala que crea que el Madrid ha ganado por el arbitraje o por el VAR?
Nadie, pero vamos a ver.
Pero voy a perjudicarle un día a uno, otro día a otro. Sí.
Yo lo que digo es que...
Yo no entro en ese juego de las conspiraciones. No. Yo digo que los del VAR, sobre todo los que se sientan enfrente de la máquina, son muy malos. Lo sigo diciendo.
Malísimo.
Se ponga Foto como se ponga y llame las veces que llame.
Déjame.
Hoy el Madrid
Manolo,
ha palmado
Manolo,
porque ha ganado el Madrid.
Tú tienes más galones que yo. Pero estamos. Yo soy hoy jefe de cuartel.
Pues eres el que manda.
Jefe de cuartel. Foto, ¿qué tal?
Se me acaban las monedas, ¿eh?
Foto.
Bueno, que el primero que he dicho, en el momento en el que yo empecé a hablar y alguien me interrumpa, yo cuelgo porque evidentemente
pero
me parece
foto,
una
macho.
Falta de respeto. Que
no soporta ni una mota de polvo.
Vete al cine, Foto.
Oye, por favor.
Piensa a los oyentes, Foto.
Por
favor, hombre.
Por favor, no me hagáis esto. Foto, habla.
Piensa a los oyentes, Foto.
Oye, una cosa, ¿me dejáis hablar o no? Yo no me voy a poner a tu altura, ¿vale?
No podrás nunca.
Efectivamente, no me voy a poner a tu altura porque lo que estáis haciendo.
Ni encima
con el
la banqueta.
VAR, lo que estás haciendo con el VAR lo vais a pagar muy caro. Pero lo vais a pagar muy caro.
Escucha, Foto, cuidado, cada vez más machadas, tío, lo tuyo.
Este es el mejor programa que
hemos hecho. Soy el mejor grupo Misa, tío.
Mira,
oye, Corro, yo cuelgo porque estoy acojonado.
Déjale un momento, déjalo un momento, por favor.
No hablo, ¿vale?
No, es que le voy a bajar. Un momento.
Cuidado,
Bravo, bájale la regleta a Manolo Lama.
Mira, vamos a hacer una cosa. cosa, mira, corre, vamos a hacer una cosa. Quédate hablando con el VAR, con Tomás y con Lama, que de verdad, o sea, a mí es que no, yo es que no me falta que
te está llame, escuchando todo el país. Habla para España,
llamado,
venga.
Vamos a ver, a mí me habéis llamado para hablar de VAR, ¿vale?
Venga,
no
vamos.
He llamado yo, ¿vale? Entonces, por favor, un mínimo de respeto.
Venga,
yo,
vamos,
lo
foto.
Único que voy a decir, ya está.
A grano.
No está nada.
¿Te has vuelto
una
ahí?
Falta de respeto, lo de Manolo Lama es una auténtica falta
pero
de respeto. Foto,
si no está hablando de Manolo Lama,
si soy yo, el que habla soy, es Ciro.
Es una falta de respeto.
Foto.
Reírse de un compañero es una falta
foto.
De respeto.
Foto.
Ni una más.
Escúchame,
ni una más.
Escúchame.
Ni una más.
Escúchame.
Ni una más.
Le he bajado la regleta a Manolo Lama.
Ni una más.
A Ciro le tengo controlado aquí.
Ni
lo que tenía que
tomar. Tómate la medicación, foto.
Que te estás poniendo fatal. Tómate la medicación, de verdad.
Ni una más, ni una más. Ni una más.
Madre Fouto, mía. Venga, dale.
No, que no.
Bueno, pues nada.
Que hablen ellos, que hablen ellos del
no
bar,
respiro.
Oye, ellos.
Fouto, mañana te escucho, venga, un abrazo.
Y no respiro.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós. Que era absurdo.
Sube la regleta,
era absurdo continuar con esto porque.
Corro, ¿está la regleta abierta?
No, está.
Bueno, tras la
Manolo,
que me ha hecho Fouto.
No, te voy a decir una cosa.
De que esto lo voy a pagar.
Tú eres su jefe.
Lo vas a pagar muy caro.
Tú eres su jefe y deberás tomar medidas sobre lo que ha pasado aquí esta noche.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo, es la primera vez en mi vida que me acojono porque el VAR me va a hacer pagar caro mi opinión.
Sí, sí, sí.
Manolo, yo estoy aquí en el estudio.
Y va a haber en Champions también.
Para todos los lados, por si hay alguna cámara oculta, ¿sabes?
Yo acabo
el
de
VAR es peligroso.
Las dos llaves de la puerta de mi casa.
Y el perro.
Acabo de poner un sillón detrás de la puerta de mi habitación y estoy, como Walt diría, bajo la cama.
Debajo de la cama.
Porque puede que lo pague caro por lo que acabo de opinar. Puede que lo apague
Dios
caro.
Mío. Bueno, yo...
Ay, los chavistas, sí. los chavistas, y los
rematar
los
con algo que
yo intentando entender a Fouto, sí. Pero en esa postura que se pone de inflexibilidad, es un poco lo que... O sea, quiere defender tantas cosas a los árbitros que
pero
es indefendible.
Pero eso es lo que les pasa a los árbitros los de arriba y los de abajo.
Aparte,
el de arriba, por no de quitarle la razón al de abajo, pues se equivocan dos veces, el de abajo y el de arriba. Y ese es el gran problema.
Vamos a lo que...
Yo iba a decir una cosa, Corro, simplemente. Yo iba a hacer
cuenta que estábamos discutiendo todos del VAR y desde que entra Fouto todos nos hemos puesto a favor contra Fouto. Es increíble.
Dos cosas muy rápidas.
Estábamos diciendo que si el VAR ayuda al Madrid, el otro que no, que perjudica al Atlético.
Dos cosas muy rápidas.
Foto y todos contra Fouto. Es increíble la mala leche.
Habías preguntado, Corro, al Coro.
Al inicio de este
Bodevil. Coro, sí, era el culpable del VAR de la derrota. Claro que no es el culpable de la derrota del Atleti del VAR, pero lo que sí hacen las decisiones erróneas y equivocadas del VAR es ir minando la resistencia de un rival a la victoria de otro. Y eso es lo que ha pasado.
¿Qué equivocaciones
erróneas? Cuando el Atleti se podía levantar en el partido, pues el VAR lo tiraba abajo.
Ah,
y
claro,
así,
claro.
Así era difícil. Pero digo que yo felicito
al Madrid.
El
empate también,
el Atleti,
claro,
ha sido más listo. Más
pero solo se ha equivocado en contra del Atleti, Antonio.
Dejadme hablar, que yo estoy por línea.
No, hombre, pero es que estás diciendo unas cosas.
No,
o sea,
pero diga lo que diga, si has dejado hablar a Fouto, con todo lo que ha dicho, déjame hablar a mí, que yo tengo el tono que empleo, que es un tono sosegado, es un tono tranquilo.
Ya, vale.
Entonces, eso primero, ¿no? El matiz de que, bueno, ahí dominando la resistencia, yo entiendo el cabreo de los jugadores, que luego, por cierto, han hecho autocrítica y han dicho que felicitan al Madrid porque ha sido mejor. Y la otra cosa que quiere decir, que ha dicho una cosa la Fouto que no entiendo, que el VAR no está diseñado para corregir el criterio del árbitro de abajo, entonces yo no entiendo para qué está el VAR.
Ahora, yo entiendo la indignación que tiene la gente del Atlético de Madrid, puedo entender o no lo de la postura del Cholo y de los jugadores, pero igual que otro club montó una campaña, llamó el presidente a Rubiales y demás, y ha habido estuvimos viviendo del penalti de Vinicius más tiempo que la huelga del taxi, o sea, tremendo. Ahora, dejar, aunque le llaméis llorones a la gente del Atlético.
Escúchame, que los primeros que os quejasteis del VAR fue el Atlético de Madrid, que le escribisteis una carta a la Federación Española.
El comunicado más fuerte. Perdóname,
¿qué pasa? ¿Nos olvidamos o tenemos una memoria frágil?
A ver, esto al final, ¿quién la tiene más larga? Entonces, hace un comunicado y Florentino llama a Rubén.
Gato, el comunicado más fuerte que se ha hecho contra el VAR y los arbitrajes de esta temporada ha sido el del Celta de Vigo. Ha sido el del Celta de Vigo de hoy, que luego vamos a hablar de ello.
No me acuerdo.
¿En qué partido fue el comunicado Atlético?
Tengo la memoria.
Atlético de Madrid, Real Madrid, por una mano de Casemiro. Oye, está aquí, escucha una cosa. Diguas.
No, que te digo yo, que los clubes hagan, que hagan lo que les dé la gana. Que hagan las notas que quieran y que se quejen y hagan lo que quieran.
Bueno, lo que me acaba de pasar, niño.
¿Qué ha pasado?
Uy, me llama Fouto a mi móvil y me dice, pínchame.
Amenazándote.
No, pínchame, me dijo.
¿Cómo lo pinches?
Digo, pero Fouto, si estoy en mi casa, se ha equivocado y me llama a mí. Y dice, pínchame.
Llama a Fouto, no sé qué quiere algo, sí.
Los clubes que hagan, está
el empieza a pasar factura ya.
Silencia todo. Los clubes que hagan lo que les dé la gana y se quejen lo que quieran y digan lo que les quieran. Y ya sabemos qué será cuando les perjudica y cuando les perjudica. Ahora, oiga, mire usted, usted ve un partido como periodista, como aficionado, como farmacéutico. Y lo de hoy hay dos jugadas incomprensibles, con unas cámaras arriba.
Penalti a Morata y el gol de
la... No. El primer gol del Atlético de Madrid y la jugada de Casemiro. Lo demás yo me tengo que creer que es verdad.
Pero yo te voy a hacer una pregunta, Guas.
Y que el otro...
Guas, te voy a hacer una pregunta a todos. ¿Tan difícil sería?
Coño, imagino que no.
No, digo,
ya sé lo que vas a preguntar.
Sería decir, a partir de ahora, en cada gol que haya, echamos marcha atrás la cámara hasta el inicio de la jugada.
Claro.
Si percibimos una falta... Pero tan difícil es de, que luego puedo decir, no, yo no la percibo. Porque hoy el colegiado no ha percibido falta de Correa a Vinicius. El otro día no percibió falta de Parejo a
Como si la percibió en el partido del Levante, por ejemplo.
En el partido del Atlético de Madrid sí la percibió. Pero si es que es para que la gente sepa cuándo
se va a mirar, claro,
o cuándo no se va a mirar.
Y sobre todo,
por ejemplo, cada vez que haya un penalti que el árbitro considere que no y el de arriba... pueda tener dudas, aunque no lo pide, simplemente vaya usted a la camarita,
claro,
mírelo y lo pide. Claro. El de Vinicius con Jiménez, el de Jiménez le dice que no, pero tanto le cuesta al árbitro ir. Venga, para que os quedéis
tranquilos. Esa jugada era muy difícil.
Pero que yo no digo que sea, pero tanto le cuesta al árbitro llegar y decir, yo he pitado penalti.
Venga,
el de arriba me dice, oye, míralo, lo miro.
Que es lo que pasaba en el Mundial, Manolo, que no está complicado.
El Atleti es el equipo...
Ya no discutimos más, para mí es penalti fuera.
Tal cual.
El Atleti es el equipo que más se va a quejar porque es el que ha perdido. Si hubiese sido al revés, se quejaría el Madrid porque ha habido jugadas para los
dos.
Pero dos cosas importantes sobre el VAR, que a mí ya sabéis que no me gusta, pero no me gusta por la polémica, no sé, es que no me gusta de principio, porque va en contra del juego. Hoy ha habido un gol del Atlético Madrid contra el Madrid, que no puede haber nada más importante para un aficionado del Atlético Madrid, y no lo han podido celebrar, no lo han podido celebrar correctamente.
Sí.
Eso es una cosa que puede acabar, o sea, es una cosa horrible del VAR. Y luego, con estos follones, al final los árbitros son siempre los que acaban pagando el
VAR. Pero Pedro, porque son muy malos.
No, pero,
yo
no,
que era del VAR.
No, son malos los árbitros.
Repetir,
no
mira,
son malos, de verdad.
Los de abajo y los de arriba.
Vosotros podéis decir,
no sé quiénes son peores. Si los de arriba o los de abajo.
Vosotros podéis decir que los árbitros son malos. Pero no son malos.
Yo creo que en el Mundial.
En el Mundial hubo cabradas iguales.
En el Mundial, en el Mundial... Se pero cuentan con los dedos de una mano las veces que se equivocaron unos y otros. Y la prueba la tienes, es que el árbitro de campo, cada vez que había una jugada de duda, iba a consultar lo que está diciendo Manolo.
Sí, estoy contigo, pero yo en este VAR
no creo.
Yo respeto más el error del de abajo.
Ah, no, claro.
No puedo respetar nunca el error del de arriba.
Mira,
el error del de abajo puedo entender que no lo vea.
Escuchados.
Pero al de arriba no le puedo entender.
No, yo también.
Sí, Lama, dime.
Corro un segundo.
Sí.
Yo creo que el VAR ha llegado a un momento que ha generado tal pavor que ahora ya muchas veces los árbitros dicen, mira, me da igual, yo ahora pito y que me corrija el VAR.
¿Tú crees que ha pitado penalti y que diga que lo saque fuera?
No, yo creo
¿no?
que, mira, en la del juez de línea de Griezmann ha dicho el tío, yo levanto la bandera y si es gol, que lo pite el otro. En la del penalti el tío ha dicho, yo creo, ha dicho,
lo pito dentro y si no es que lo saque.
Para mí es falta, yo lo pito dentro y si no es dentro que lo saque.
Es que si es
porque
falta
si lo pito
y era
fuera,
dentro, no lo podía
ya
meter.
No lo puede pitar nadie. Sí,
es que el asistente
que ha llegado tal la psicosis de los árbitros.
Escuchad un momento a Juanfran, que ha sido un profesional pre-VAR y está escuchando atentamente. Además, ha jugado en un montón de países y tendrá una visión.
Se hubiera vuelto loco con el VAR.
Sinceramente creo que el nivel de los árbitros sí que es un nivel alto. Sí que no creo en el VAR desde el minuto a cero, porque creo que va en contra de lo que es el fútbol, de las sensaciones de los aficionados y de lo puro que es el fútbol. Pero también hay otra cosa, que cuando falla el VAR, porque falla el VAR, porque el árbitro que está en el VAR, pues por lo que sea, al ser compañero de profesión suyo sobre el que está en el césped, pues entiendo que alguna vez no lo quiera corregir o no lo quiera, pero es que luego está entre cuando ellos no lo tienen claro, está el comodín, el de la interpretación, que con el comodín siempre gana uno.
Con el comodín de la interpretación.
Y luego cada uno interpreta a su manera o de diferente forma, pues dentro de la interpretación vale todo.
Sí, cuando digas la interpretación ya está.
Olvídate. Y luego la sensación en el campo hoy, en el campo del Metropolitano, es que la gente ve el partido y no se entera de lo que pasa.
Ya. Sí, es cierto,
es una
que,
sensación
es cierto que,
de, ido, que vas a un estadio.
Yo he ido últimamente a algún campo de fútbol y es cierto que la gente tiene dudas
no
a celebrar.
Claro, porque no saben lo que está
tiene
pasando.
Tiene dudas a celebrar, es cierto. Bueno, señores, vaya noche me ha ido. Bueno, Lama, tienes ahí un papelón. Yo no sé la que vas a arreglar.
Ponerte de pie para intentar poner orden.
Sí,
aquí.
No.
Perdona, Corro, yo tengo un papelón que es defender mi integridad. Sí, sí. Física,
no lo avisa.
Sabiendo que yo las voy a pagar, como me ha dicho Fouto.
Recuerdo que hay VAR ya en Champions la próxima semana.
Sí, no, que es que yo siempre digo, lo del VAR, lo peor está por llegar.
Por cierto, sabéis que hubo una reunión en Madrid estos días, Rossetti, máximo representante arbitral de europeo.
Mira, no pudo ir foto y encima la acredité yo para que fuera él.
Y Velasco Carballo estaba también.
La acredité fue Alcalá. Creo que debes empezar a llamar, ¿eh? Alcalá.
Me han dicho, no sé yo, me han dicho que sí dijo Rossetti que ellos van a, para que lo sepamos para la próxima semana, que van a incidir mucho en simulaciones y agresiones, mucho, que se van a ver todas las líneas de fuera de juego, como por ejemplo la de Morata y no se ha visto, y que en esos aspectos quieren incidir bastante, y luego en la ampliación del partido, como hicieron también en el Mundial. Es unas líneas maestras en diferencia con el fútbol, porque en la Champions dice que se juega más que en España. En España creo que está en 50 y tantos y en Europa está en 60 y tantos los minutos de juego corrido. Y van a intentar que se iguale un poco eso. Bueno, señores.
Eso es otra, que lo lleva diciendo Pedro y lo llevo diciendo yo de principio de temporada. Nos roban,
nos hurtan,
bueno, vamos.
Nos hurtan
minutos de fútbol por el VAR. Hoy en la primera parte, dos interrupciones largas y se han descontado 2 minutos. En la segunda parte, otras 2 interrupciones más todos los cambios y se han dado 3 minutos. O sea, te quiero decir que al final encima es que el VAR te tanga minutos.
Sí. Bueno, estoy arreglando una cosa con Futo por WhatsApp. No, en serio. Estoy arreglando una cosa con Futo por WhatsApp, pero os quiero despedir. ¿Habéis estado
amenazado
bastante
a más gente?
No, hombre, bájalo.
Con vosotros delante no. Miguelito.
Pero bájalo.
Antonio Ruiz. Manolo Lama. Tomás Guas. Roberto Morales. Ciro López. Juan Gato. Y el invitado especial, que es Star Juanfra. Muchas gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Tomás, ¿qué dices?
No, que para acabar con esto, porque claro, es madre tierra del Madrid, se va a hablar lo del Celta esta mañana, tela, ¿eh? Buenas noches.
Sí, ahora hablamos. Un abrazo. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche, Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que vamos hacia un domingo en el que Partido Popular, Ciudadanos y Vox llaman a una gran movilización en la Plaza de Colón de Madrid a las 12 del mediodía en protesta por el diálogo en los últimos días de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. El presidente del Gobierno, por su parte, ha asegurado este sábado que el único camino para solucionar la crisis política catalana es el diálogo y la Constitución. Sánchez ha insistido en que nunca aceptará el derecho de autodeterminación de Cataluña y ha pedido que se tome como ejemplo la situación que vive el Reino Unido con el Brexit.
Del Brexit hay mucha gente en Londres que tiene que aprender, pero también tienen que reflexionar aquellos que están en Barcelona defendiendo un referéndum que dividiría para siempre la sociedad catalana.
Uno de los varones socialistas más críticos con Sánchez es el presidente de Aragón, Javier Lambán, ya que este no aceptaba la vía del relator para emprender negociaciones con el gobierno catalán. Ha criticado además la concentración de la derecha convocada para mañana en Madrid, en la Plaza de Colón, pero también ha celebrado que el presidente del gobierno haya abandonado, al menos por el momento, esa senda de negociación con Cataluña.
Ya lo decía Azaña, los independentistas son congénitamente desleales y falsos. Es imposible negociar con ellos. Por tanto, la ruptura de las negociaciones y el abandono de la figura del relator me parece una decisión sabia, una decisión inteligente.
Además, de este frente, el presidente de la Generalitat ha visitado las prisiones de Madrid, donde están 9 de los 12 políticos independentistas presos que el martes se sientan en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Quim Torra insiste en pedir diálogo a Sánchez, pero sin renunciar a la autodeterminación, y espera una propuesta por parte del Gobierno de España.
Vamos a hablar de cuál es la propuesta del Estado español, que haya un relator para dialogar. Lo que nos parece, que después de todos estos meses en los que hemos estado hablando con el Gobierno y en los que parecía que íbamos en esa dirección, no entendemos qué ha pasado estas últimas horas y, por lo tanto, nosotros le pedimos al presidente del Gobierno coraje, valentía, para seguir adelante con este diálogo.
Salimos ahora al exterior, nos marchamos ahora a Venezuela. La ayuda humanitaria de Estados Unidos se almacena en el puente Tienditas, pero unos kilómetros más al norte, el puente Santander sigue cerrado al tráfico desde hace casi 4 años. Eso no impide el reguero incesante de venezolanos que entran y salen a diario en busca de suministros básicos. También es el punto por el que el obispo de Cúcuta hace llegar al otro lado de la frontera su propia ayuda humanitaria. Enviado especial Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El padre Rafael, ecónomo de la diócesis venezolana de San Cristóbal, nos explica las dificultades para hacer llegar comida, medicinas o simple material de primera necesidad. Aún así, gracias a la ayuda impagable de Monseñor Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta, logran salvar cada día los controles de la temida Guardia Nacional Bolivariana.
Casi que mensual nos da más o menos unas 3-4 toneladas de alimentos, y es lo que nos ayuda a mantener el seminario, que lo pasamos por este puente. Y no lo pasamos de manera legal, sino ilegal, porque no es permitido pasar esa comida o tanta cantidad de comida por este puente.
Mientras tanto, aquí en Tienditas lo que vemos son 3 remolques cargados de combustible colocados por el régimen de Maduro en el lado venezolano de la frontera, que impide la entrada de las toneladas de ayuda almacenada a pocos metros del país caribeño.
Te recuerdo que el programa La Linterna con Ángel Espósito se desplaza hasta el país caribeño, desde donde se emitirá este próximo lunes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que el avance de un frente atlántico hacia el este irá dejando lluvias en el noroeste peninsular, Cantábrico, Pirineos y Galicia. Las precipitaciones serán más débiles hacia el sur y hacia el este y no se esperan en la mitad sureste peninsular ni en las islas. Las temperaturas irán en descenso en la península, excepto en el área mediterránea y Canarias, donde ascenderán ligeramente. Y termino, José Luis, contándote una cosa muy curiosa que ha ocurrido en Kuwait. Una pareja ha registrado el matrimonio más corto de la historia tras casarse en un juzgado de la capital. Casi automáticamente la mujer pidió la nulidad de este enlace. Más concretamente es que duraron, José Luis, 3 minutos casados.
3 minutos. Es superable, ¿eh?
Es superable.
No es una marca infranqueable, se puede superar, ¿eh?
Ya te digo, bueno, es que esta pareja, tras darse el si quiero y firmar el enlace, pues bueno, los novios estaban saliendo del juzgado cuando ella se tropezó. Y bueno, algo que podía haber sido una simple anécdota, pues se convirtió en una ridiculización del marido, quien se burló de ella delante de todos los invitados. Y es que llegó incluso a insultarla. Y ella, pues ni corta ni perezosa, no se lo pensó 2 veces para pedirle al instante al juez que disolviera el matrimonio. Por suerte para ella, pues el letrado accedió a proceder al divorcio.
Hay gente que se traumatiza porque viene del viaje de novios ya para separarse, y mira esto.
Pues imagínate,
salió de ahí, se acabó.
Tremendo.
Bueno, Rubén, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, no estoy segura, pero desde luego, desde que ganó Donald Trump la presidencia, esto es un no parar, ¿eh? Y te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí, la claridad, la credibilidad es vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y, sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la radio es Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio es la tarde de COPE.
La radio siempre cuenta la verdad y la verdad es que yo lo agradezco.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar, y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. De Libro. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Noticia que se acaba de producir en la NBA y no es buena para un jugador español. Oklahoma acaba de cortar a Alex Abrines. Ya lo ha hecho oficial el equipo, me cuenta Pilar Casado y me había informado antes Jordi Jiménez. Luego estaremos con Rubén Parra. Y este sonido de segunda división. Ha perdido el Elche 2-1 con el Real Oviedo en casa. La situación del Elche es complicada, está muy cerca del descenso. El último gol lo ha marcado el Real Oviedo de penalti, una mano clara de un jugador del Elche. Ahí parece no hay discusión. Pero este es Pacheta, el entrenador del Elche.
Minuto 8:25, penalti a Dani Calvo. Minuto 13:30, penalti a Benja. Minuto 24:40. Fuera de juego que pita Benja, que se queda delante del portero, que no es. Lo pita. Minuto 44:55, para que lo busquen en el partido. Penalti a Nino. Escandaloso. Minuto 52:30. Gol en contra, 0-1 en fuera de juego. Pues que venga. ¿Quién queráis a esto? A solucionar esto. Yo estoy cansado de esto ya, pero lo demuestro con datos. A mí que no me llame a llorar. ¿A llorar? ¿Esto es a llorar? ¿Ustedes saben cómo tengo los jugadores ahí dentro? Indignaos. Y encima me amenazan a mí que si le digo algo que me van a echar. Esto. Mire usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Creo que se nos tiene en poca consideración. ¿Pero qué hacemos? A ver, vengo aquí y no digo nada, ¿no? O sea, me callo. Bueno, el partido, bien. Hemos perdido 1-2. El VAR. Que venga, ya. Que no esperen al final, que venga ya.
Mira, uno que reclama el VAR. Cuando no lo tienes, Pedro, lo quieres. Y cuando lo tienes, a lo mejor no lo quieres. Bueno, esta es la rajada. Esto sí que es una rajada de Pacheta que ha salido con los folios en la mano, ¿eh? Cuando estaba relatando las jugadas en las que se ha visto perjudicada. Ahora, ¿cómo está el Celta? Santi Peón, Vigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ha perdido el Celta 3-1, se puso por delante en el marcador 0-1, muy rápido con un gol de Araujo. Minuto 37, así ha sonado en el tiempo de juego de la cadena COPE. La jugada clave del partido. Penalti contra el Celta y expulsión de Máximo Gómez.
Viene Damián, segundo palo. La caída de Arambarri. ¿Qué ha pitado el árbitro? ¿Penalti? ¿Penalti a favor del Getafe?
No.
¿Penalti por la caída de Arambarri?
¿De quién? ¿De quién?
Lo tiene que revisar el VAR.
Oye, pues lo da, ¿eh? Porque están mandando a Rubén Blanco que se coloque en la portería. Sí, lo da.
Espérate que le va a enseñar amarilla. A ver, ¿a quién? A Maxi Gómez. Por aplaudirle lo echa,
doble,
Gema.
Doble.
Primero
doble
por
amarilla.
La protesta y segunda por el aplauso, Gema.
Penalti que parece que es muy dudoso.
Bueno, esa es la jugada clave del partido. Y estos son Aspas, que ha reaparecido, buena noticia para el Celta y para el fútbol, y Jozabed nada más terminar el partido.
Pues de tenerlo bien controlado en la primera parte, llega el regalo ese, que el penalti, no sé ni cómo no vienen a ver al VAR, luego se quejarán ellos de respect, pero bueno, creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo, habiendo una cámara que no lo venga ni a revisar el árbitro, y luego a la nuestra, al fuera de juego, pues a la primera ya fuera de juego.
¿Da un poco de miedo volver a caer en ese círculo tan peligroso?
Sí, porque bueno, creo que hemos hecho un buen partido la semana pasada, hoy sabíamos a lo que veníamos aquí, hicimos lo más difícil ponerlos por delante, pero bueno, no quiero pasar por alto todo lo que nos ha ocurrido, porque madre mía, si le pasa a otro equipo, la próxima jornada no se presentan a jugar.
Voy a ir al grano, sentí robados.
Sí, ha sido claro, ya tenía la sensación durante el partido. Ya hemos visto algunas jugadas polémicas en el vestuario. Creo que funciona mal esa tecnología. Cuando hay fuera
fuera de juego muy al límite, parece ser que no funciona.
Si en vez de Maxi Gómez es acción la protagonista Luis Suárez, ¿tú piensas que lo hubiera expulsado?
Pues claro que no. Luis Suárez le permite mucho, pero a nosotros no.
¿Qué es lo que más os duele en el día de hoy?
Creo que hacemos buen partido y se nos queda cara de tonto. Ahora nos vamos los tontos de Vigo, ¿no? Para atrás con 0 puntos. Hemos luchado contra Getafe, más contra otras 3 personas que iban de rojo.
Los tontos de Vigo contra otras 3 personas que iban de rojo. Esto por la mañana. ¿Y por la tarde qué, Santi?
Bueno, pues por la tarde lo que ha pasado, a primera hora de la tarde, es que el club ha hecho oficial un comunicado durísimo. De hecho, es tan duro que lo comentaba cuando conocíamos la oficialidad de este comunicado, que comentaba con Antonio Estévez, con mi compañero aquí en Vigo, y me decía, Santi, yo en los años que llevo en la profesión y sobre todo en los años que lleva Carlos Mourinho al frente del club, no recuerdo un comunicado tan contundente, que dice cosas tan interesantes en referencia, evidentemente, a la actuación del asturiano González Fuertes esta mañana en el Coliseum, como que, por ejemplo, que el Celta ha sufrido un arbitraje que no ha alcanzado los mínimos exigibles para una competición como la Liga. Dice que el nivel de la actuación arbitral, y estoy citando textualmente ese comunicado del Celta, dice que es impropio de la Liga, y posteriormente dice que es lamentable que en la Liga, que en la mejor Liga del mundo, un árbitro ofrezca el ínfimo nivel que ha mostrado González Fuertes esta mañana, como digo, en ese partido que ha terminado perdiendo el Celta después de ir por delante en el marcador y de producirse esa jugada tan polémica con ese penalti tan discutible, tan dudoso, que pitaba el colegiado asturiano sobre Hugo Mayo, que terminó por desquiciar al Celta. Y no fue la única jugada polémica, Corro. Recuerdo después ese gol anulado al propio capitán del Celta, al propio Hugo Mayo, un fuera de juego que hay que tirar prácticamente con tiralíneas a través del VAR para decretar que ese gol finalmente no subiese al marcador. Todo eso dio al traste con un buen partido, posiblemente uno de los mejores partidos del Celta desde la llegada de Miguel.
Ese gol del que hablas hubiera sido el 1-2 al filo del descanso. Ha expulsado a Maxi Gómez, dice el colegiado González Fuerte, por dirigirse mostrando disconformidad. Esa es la primera e inmediatamente dice que le aplaude, y la segunda. Yo creo que es el comunicado más contundente de un equipo de primera contra el arbitraje y contra el VAR esta temporada, y las declaraciones más fuertes. ¿Tú ves algún tipo de sanción en las declaraciones y en el comunicado al Celta?
Si esas declaraciones las hiciera alguien personalmente, es decir, si hubiese salido el presidente del Celta, el capitán, el entrenador, me imagino que podría haber por lo menos un expediente. Pero siendo un comunicado oficial, lo normal es que si tiene alguna queja la federación o los árbitros, que se dirijan directamente al Celta.
Aquí yo creo que se ha entendido que el que no llora no mama. Y está todo el mundo llorando.
Está todo el mundo haciendo comunicados.
Sí, todo el mundo haciendo comunicados. Bueno, Santi, nos vas contando. Habíamos pedido a alguien del Celta que quisiera ponerle voz a la indignación, pero han preferido a través del comunicado, así que lo respetamos. Santi, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a ti. Hasta mañana.
Hasta luego. Vamos a Barcelona. Enseguida estamos con el partido de mañana, a ver si juega Messi o no contra el Atleti de Bilbao en San Mamés. Pero antes, ha ganado el Español 2-1. Iba perdiendo 0-1 con un gol del Rayo, de Bá. Y le ha dado la vuelta al partido. Ha conseguido un gol Borja Iglesias de penalti, un penalti que le han hecho al nuevo fichaje estrella del Español, al Chino. Y luego en el minuto 93-94, Darder, un zapatazo desde fuera del área, ha hecho el 2-1. Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrocharo, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí también ha habido VAR, ración de VAR.
Ha habido de todo y ha habido lo que tú has dicho, una victoria que se celebra como si fuera
un título.
Sí, señor. Darder ha metido 3 goles hoy. Uno en la primera parte, anulado por fuera de juego. El del minuto 85, anulado por un fuera de juego supuesto de Rosales. Y luego ya en el 94, ese golazo a centro de Granero, creo que por la derecha, y el zapatazo de Darder que hacía el 2-1, yo creo que muy justo, porque el Español ha hecho una segunda parte estupenda. Mucho VAR y muchos nervios.
¿Cuántos goles le han anulado a Darder hoy?
3.
Bueno, ha metido 3, le han anulado...
Ha metido 3, ha valido solo 1.
La pregunta por el VAR, vamos a escucharlo. Darder hablando del VAR.
Bueno, yo le he preguntado por qué tiene que ir a ver el segundo gol si es fuera de juego. Directamente nos han dicho que los fueras de juego sí que tienen directamente órdenes de VAR y no hace falta verlos. Me han dicho que en una posición un poco que si Rosales participa, podía llegar a participar en la jugada. Bueno, son jugadas, como he dicho antes, que el VAR... sinceramente creo que nosotros no terminamos de tener claro cuándo entra y cuándo no, o cuándo se aplica. Yo creo que ni ellos terminan de tenerlo claro, pero es verdad que bueno, que nos gustaría que se aplicase también en todos los equipos.
Hoy que viva el VAR.
Hoy que viva la victoria y punto.
Golazo de Darder, uno de los goles de la temporada. También queríamos hablar con alguien del Español, pero tampoco es posible. Esto es la norma en el fútbol, o sea que mis compañeros que están tratando con los equipos de fútbol, que no lo entendemos, vamos, yo por lo menos soy el primero en entenderlo, que son los tiempos modernos, que casi nadie quiere hablar, y agradezco a cada uno que quiere ponerle voz a sus historias en la noche del tiempo de juego. Bueno, y ahora Piatti. ¿Cómo está Piatti?
Afectado el cruzado y el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, las noticias que nos llegan desde el hospital donde ha pasado pruebas, así que anticipo, una vez le baje la inflamación y puedan realizarle nuevas pruebas, como dice el comunicado, la lesión más, más dañina, ¿no?, que puede sufrir un futbolista, así que seguro no veremos a Piatti hasta la próxima temporada.
O sea que adiós, ha sido una lesión desgraciada. Y bueno, ha permitido que veamos a la nueva estrella del Español, ¿no?
Muy bien, Buley, a ver si el Español tiene a bien darnos, vamos, los datos de audiencia de este partido, a ver si de madrugada en China han visto...
¿El otro día hubo de los minutos que jugó o no?
40 millones.
40 millones, pero ¿eso quién lo dice? ¿Es fiable o no?
Hombre, eso te lo dice el Español, que ha recabado...
Vale.
Que ha recabado
No, claro.
Juanma Castaño se lo creyó, ¿eh?
No, yo no digo nada, yo digo que quién lo dice, solo.
El Español ha recabado datos de las dos plataformas de televisión online que dieron el otro día el Villarreal Español domingo al mediodía. Y la audiencia, dice el Español, que fueron 40 millones de telespectadores.
¿Sabes, Kike, cuánto ha subido en seguidores la cuenta de Twitter del Español desde que ficharon?
Es decir, todas las redes sociales en las que está el Español, Instagram, Twitter, Facebook y las redes sociales chinas, ha aumentado el Español hasta el viernes 539.000 seguidores.
Eso sí que es un dato innegable. 539.000 seguidores. Bueno, hay el reportaje, este famoso documental de 6 episodios de Six Dreams, en el que salía la presidenta de Eibar en un consejo de administración, decía... no sé quién lo decía, que Inui, que el jugador japonés que se iba al Deportivo Alavés, era un tanto por ciento elevadísimo de todo el volumen de negocio del Eibar. Así que yo me los creo, los datos me los creo. Que suba, me lo creo seguro.
Menos la audiencia, te lo crees tú.
150, 200 millones de personas, imagínate, en China. Sí. Son 6 o 7 veces más.
Bueno, Kike, un abrazo,
Otro y fuerte para
ti. Hasta luego. Vamos a Valencia. Ya saben que la historia de ayer habla de un futbolista, de Toño. Todo lo que rodea a un futbolista de Primera División que le relacione con situaciones extradeportivas graves es gran noticia. Este es Toño, que había ampliado contrato, se había anunciado la ampliación de contrato con el Levante y de repente se ve envuelto en un caso muy grave. El juez dice que a pasar la noche en la cárcel, acusado de una serie de delitos muy graves, extorsión, amenazas de muerte. Bueno, Pedro Zamora. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corrochano. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sabemos de la situación de Toño?
Bueno, la verdad es que esta va a ser o está siendo su segunda noche en un centro penitenciario de Teruel. Hoy hemos conocido algunos detalles más, como por ejemplo que el entorno del futbolista nos reconoce que Toño, o explica, mejor dicho, que Toño ha sido utilizado por el cabecilla de esta trama, Corrochano, de la que hablabas, que extorsionaba a usuarios de una web de citas. Es verdad que Toño ha reconocido que esta persona le pidió que le guardara en su casa. Hay dos versiones, unos dicen 5.000 euros, otros 10.000 euros. Hay dos versiones sobre la cantidad, pero Toño dice que no tiene nada que ver, que son conocidos, pero que no mantienen una estrecha relación y que simplemente accedió a hacerle este favor a este conocido. De hecho, el abogado de Toño ya ha explicado que en los días previos al viernes, cuando acudió en calidad de investigado a ese juicio y ya se quedó detenido, accedió de forma voluntaria a que los investigadores registraran su propio domicilio en busca de pruebas. Lo que va a hacer, después de toda esta historia que te acabo de contar, el abogado el lunes es ofrecer una fianza al juez para intentar sacar a Toño de la cárcel y que no se quede durante la instrucción del caso detenido en la cárcel. Además, va a reiterar un ofrecimiento de retirada de pasaporte, acudir de forma semanal al juzgado, porque lo que explica el abogado de Toño es que Toño no se va a fugar, no va a destruir pruebas ni va a seguir cometiendo delitos, porque dice su abogado Corrochano que Toño no ha cometido delito alguno y lo que ha sido utilizado por este cabecilla de la trama.
¿Cómo ha sido la mañana en el Levante?
Ha sido dura. Ha empezado con la presencia del presidente del Levante en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol. Antes de las 10 ya estaba allí para encerrarse con el cuerpo técnico, con los jugadores, para explicarle la situación. Hay que reconocer que es una situación bastante dura para unos futbolistas que hasta el jueves vieron a un compañero y que ahora saben que está durmiendo en la cárcel. El presidente ha hablado con los futbolistas, luego Paco López comparecido en rueda de prensa, ha venido a explicar que lo que tienen que sacar es una conclusión positiva, pero la verdad es que están siendo horas complicadas para todo el mundo en el Levante. El viernes por la noche, reunión maratoniana en el club desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche, y esta mañana nada más acabar esa visita al entrenamiento, de nuevo reunión con el abogado de Toño para intentar aclarar lo máximo posible este asunto.
Levante juega el lunes en Vitoria contra el Deportivo Alavés. Pedro, seguiremos informando. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Jornada de mañana. Primera pregunta en Barcelona. El partido es en San Mamés. Buen partido, Atleti Bilbao Barcelona, 9:45 de la noche. Hola, Juan Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Messi qué? ¿Messi está? ¿Está en la lista? Messi, ¿juega o no?
Messi está en la lista y Ernesto Valverde ha comentado que si está al 100% jugará y si no, ya veremos.
Y si no, ya veremos. O sea, un poco parecido a lo que pasó el otro día en el partido
igual,
contra el Madrid, ¿no?
Igual no forzar su presencia en el equipo titular y si fuera necesario recurrir al delantero argentino, pues por ejemplo en el último cuarto de hora o 20 minutos, pues evidentemente tenerlo en el banco para cualquier circunstancia.
Tiene una buena noticia, que es el regreso de uno de los que mejor lo estaba haciendo hasta el momento, ¿no?
Sí, Dembélé, la lista es de 19 jugadores, así que uno se quedará sin vestir. Regresan, como digo, a la convocatoria Dembélé, Vermaelen y Miranda, el chaval de la cantera, y se quedan fuera Alba, que es una baja importantísima, Artur, Umtiti, Cilesen, Rafinha, Samper y Todibo.
¿Es fiesta grande para Valverde en el día de hoy o en el día de mañana?
Bueno, hoy cumple 55 años.
¿Hoy domingo o ayer sábado?
Bueno, el sábado.
El sábado, vale.
O sea, ya ha pasado. Sí.
Ha cumplido 55 tacos, ¿no? Lo lleva muy bien, sí. Valverde.
Con más caras, por cierto.
Bueno, sí, se nota cuando... El poder desgasta mucho, cuando estas imágenes que se ofrecen cuando uno llega y cuando está a punto de irse o atravesando un periodo, salvo Zidane, yo creo que los demás lo notan todos,
Sí. Y bueno, te comento que el Barça ya sabe que evidentemente el Real Madrid se ha colocado provisionalmente a 5 puntos. Ojo, porque va a un campo que es complicado, pero que lleva 4 victorias consecutivas en las últimas temporadas en la Catedral. Y además tiene la ventaja de que entre semana, y de ahí seguramente el motivo es que no vayan a haber muchas rotaciones, pues no hay partido ni de Champions ni de Copa. El sábado juega contra el Valladolid y el martes día 19 Champions frente al Olympique de Lyon. Por tanto, hay una semana en blanco que se dice para que Ernesto Valverde, si quiere convocar y quiere hacer jugar al mejor equipo posible mañana en la Catedral, lo pueda hacer.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Recuerden que viene la Liga de Campeones partida. Por ejemplo, el martes, estoy hablando de memoria, hay un Roma-Porto y hay un Manchester United-Paris Saint-Germain, que por cierto ha informado Evangelio de que a ver qué pasa con Cavani, que ha tenido un problema. El Ajax de Ámsterdam, que es el rival del Real Madrid, el miércoles ha perdido 1-0 con el Heracles. Es segundo el Ajax en la Liga Holandesa, va primero el PSV. Y ahora noticias del Atleti Bilbao, que es el rival mañana del Barcelona. José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el Atleti?
Pues bien, con ganas de resarcirse de la derrota en el derbi de Anoeta el próximo sábado y de tomar un poquito más de aire y de distancia con los puestos de descenso. En todo caso, Gaizka Garitano sigue apostando por aquello de no tocar demasiado lo que él cree que, bueno, y de hecho ha funcionado, salvo ese paréntesis del partido ante la Real. Solo hay 2 novedades en la convocatoria. De Marcos vuelve tras un partido de sanción y se estrena en una lista Kenan Codro. Ocupan los lugares de Capa sancionado y de Guruceta, que se queda fuera por decisión técnica. Unai Simón ha superado las molestias en la rodilla y estará en el banquillo como portero suplente, por lo que Remiro sigue estando en la grada, y también vuelven a quedarse fuera de la convocatoria Aduriz y Lecue debido a problemas físicos, además de Mikel Rico y Turraspe, Unai López y Nolasquain por decisión de Gaizka Garitano, que no introducirá tampoco, como te digo, demasiados cambios en el 11. De Marcos y Beñat sí que recuperarán la titularidad y quizás Valenciaga podría ser la gran novedad si Garitano apuesta por un doble lateral en la izquierda, con Yuri por delante del de Zumárraga. San Mamés va a rozar el lleno, se han vendido todas las entradas y los socios van a responder porque no tienen que pagar, al final no ha sido día de ayuda al club. Y decirte, Corro, por último, que en los prolegómenos, Williams va a recoger el galardón de mejor jugador del mes de enero de manos del púgil Kerman Lejárraga, el campeón de Europa del peso welter. Ha protagonizado además esta semana vídeos de motivación para el equipo y para la afición.
Y buen amigo de esta casa.
Sí,
y
señor.
Del Campo del Gas, que es el espacio que hace Joseba Larrañaga los viernes con el maestro García y con Ugarte. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana. Recuerden que mañana estaremos aquí a las 12 de la mañana para contar el Leganés Betis, y por la tarde, aparte de este partido, a las 4:15 hay un Valencia Real Sociedad y a las 6:30 un Sevilla Eibar en segunda. Ya hemos dicho que el Elche ha perdido 1-2 con el Oviedo. Además, Extremadura 1, Rayo Majadahonda 1, Tenerife 0, Córdoba 2 y Lugo 1, Zaragoza 2. Mañana a las 12, aparte de los partidos que hay por la tarde, hay un Alcorcón Cádiz.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. estar informado. Escuchas Tiempo de Juego y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito viaja con la linterna al corazón de la mayor crisis humanitaria que jamás ha vivido Venezuela.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.266, 42266, serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor, mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor, mejor precio. Rastreator.com.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, ha venido hasta Madrid para obligarnos a hacer ciertas cosas. Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué buena gorra llevas, ¿eh?
Sí, ¿no? Cualquier fito, ¿eh? Fito.
Fito. Y a mí que me gustan mucho los Peaky Blinders. Como lo, ¿has visto
también
la serie o no?
Como sí,
los
sí, Peaky sí, Blinders. Lo he visto.
Que escucha, que has venido aquí, ¿para qué? Para, me has dicho, oye, bueno, me llamó por teléfono esta semana y me dijo, tenemos que hablar de un acontecimiento que va a pasar en San Sebastián este fin de semana, concretamente mañana, y digo, pues hombre, sí, sí, pero no se fiaba de mí, ya ha venido hasta Madrid para que sí, lo hagamos, sí, ¿no? Sí.
Es que hay que hacerlo, porque además hay que impulsar el fútbol femenino, que es algo que estáis haciendo además estupendamente desde aquí, desde COPE, y que hay que seguir impulsando. Y mañana hay una cita fundamental de muchísima emoción en el País Vasco, que es el enfrentamiento, el clásico, el derbi vasco entre las chicas del Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad, que además están quintas y sextas.
El Athletic Bilbao quinto y la Real sexto, ¿no?
Está la cosita pegadita y hay muchísima emoción. Además se juega en Anoeta, se abre Anoeta para este partido. Hace nada el Athletic Bilbao llegó a concitar a 48.000 personas en San Mamés. Y ahora en San Sebastián pues está todo el mundo erizado para que por lo menos se llegue a los 27.000.
Y si hay algún rezagado, ¿quién le va a invitar a ir mañana? ¿A quién podemos llamar para que le invite a ir mañana?
Pues, por ejemplo, Naikari García.
Naikari García,
que es una delantero que ya quiso fichar el Paris Saint-Germain. Toma. Y que al igual que Oyarzabal, cuando le quiso el Athletic Bilbao, les dijo, de momento no quiero. Y Naikari García se quedó en la Real. Termina contrato este año, ya lo veo más chungo en la próxima ocasión que lo intenten los parisinos.
El PSG quiere a Naikari. Bueno, de momento está en la Real y lo disfruta la gente de la Real. Vamos a ver cómo ha pasado la tarde Naikari. Hola Naikari, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué has hecho esta tarde? ¿En qué has pasado el tiempo antes del derbi vasco?
Bueno, he estado tranquila, he quedado con mis amigas, que además hacía un tiempo que no les veía, hemos estado tranquilitas, ¿no? Tomándonos un café, hablando de cosas que no sean fútbol, para distraer un poco la cabeza, y la verdad que, pues que nada, muy a gusto.
O sea, ¿no habéis hablado nada de fútbol?
Nada de fútbol.
No me lo creo, no me creo
no,
que...
No.
¿Nada?
No, saben que cuando estamos es para desconectar, me gusta estar con ellas para ocupar la cabeza en otras cosas y bueno, intentan hablarme lo menos posible, ¿no? Sí que es verdad que en citas así especiales es un poco más difícil y la gente que va pasando por el pueblo, ¿no? Siempre, bueno, suerte, Naikari, mañana, ¿eh? Pero sí que hoy se nota un poco más.
¿De qué pueblo eres tú, Naikari?
De Urnieta.
¿Y cuántos habitantes tiene?
Pues tendrá en torno a 7.000 más o menos.
7.000, o sea que sí. Dentro de nada tenemos calle o plaza, ¿no? Oye, ¿no has tocado ni un libro esta tarde o qué?
No.
¿Tampoco?
Voy a estar tranquila.
Porque me ha dicho Marco que estás haciendo una cosa fácil, ¿no?
Tercero de medicina, está.
Tercero de medicina, ¿qué te parece?
Sí. Bueno, es difícil de llevar, ¿no? Pero poco a poco se va haciendo y en días así en los que cuesta más distraerse, intento dejar también los libros para desconectar de todo.
Naikari, a los que fuimos por la rama de griego y latín, ¿qué nos tienes que decir?
pues que os perdisteis la rama maravillosa.
Yo tengo que llevarme bien con Naikari, que igual es mi médico de cabecera en el futuro.
Sí, claro, pues,
tiene muchas papeletas.
¿Tienes en la cabeza qué tipo de médico quieres ser, Naikari?
Bueno, al final de estar muy vinculado con el deporte, me gusta todo lo que rodea, ¿no? Me gusta mucho la traumatología, la medicina deportiva, pero bueno, todavía no lo tengo muy claro. Hasta que no empiece con las prácticas y ya más o menos qué es lo que me gusta, todavía sí. No.
Cuando se lesiona alguna, te va a decir, Naikari, ¿cómo ves esto? ¿Te pregunta o qué?
No mucho, pero bueno, sí que suelo meterme con el médico ahí a que me explique más o menos a ver qué es lo que le parece a él y bueno, pues siempre se aprende.
Bueno, Naikari, vaya partido mañana en Anoeta, qué pasada, ¿no?
Sí, joder, la verdad es que sí, ¿no? Segunda vez que nos van a abrir las puertas y bueno, pues emocionadas, ¿no? Los partidos así no suelen necesitar alicientes extra, pero bueno, que podamos jugar en Anoeta, en el mismo Anoeta, que todavía no hemos estado el equipo femenino, pues para nosotros es todo un lujo.
He leído, que me he documentado para la entrevista, como debe ser, que un día hiciste 5 goles. En un partido, sí. Al Zaragoza le metiste 5 goles.
Sí, al Zaragoza, en Zubieta, en el Z1.
Pero bueno, 5 goles, ¿qué pasa? Eso, que todas las que tiraban iban para adentro, ¿no?
Pues todos los que no habían metido en las jornadas anteriores, yo creo.
Cuando metes 5 goles, Naikari, ¿qué te dan? ¿El balón y la red también, o qué? El botiquín.
Que estuve pensando yo esta mañana, digo 5 goles y haces 6, te dan 2 balones. Y te dan 2, pero...
Me quedé ahí entonces.
Te vas a llamar mal con el lutillero a este paso, ¿eh?
Bueno, Naikari, que ¿cómo lo ves? Quinto contra sexto, aunque ganéis no cogéis al Athletic, ¿no?
No les cogemos, nos acercamos un poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser un partido disputado. Los derbis en general siempre suelen ser así, más los últimos años en los que la distancia creo que se ha recortado más. Son partidos intensos. Yo creo que esté como esté cada equipo, que sí que es verdad que creo que llegamos los dos en nuestro mejor momento, pues siempre es disputado, ¿no? Y bueno, seguro que tendrá muchísima intensidad y bueno, pues esperemos que se decante hacia nuestro lado.
¿Con las amigas que has estado esta tarde, alguna de la Athletic Bilbao?
No, ninguna.
En tu peña no entran, ¿no? Las de la gente. Oye, que bueno, y al fondo el Mundial, ¿no? Que estaremos pensando en el Mundial, ¿no?
Sí, bueno, sin obsesionarse demasiado, porque acabo de llegar, como quien dice, a la selección, pero con muchísima ilusión. Sé que para eso tengo que hacer las cosas bien en la Real, que el trabajo diario es ese, y bueno, es en lo que me centro, ¿no? Para mí poder ir a la selección es un auténtico lujo, estar entre las mejores de España y bueno, pues lo disfruto mucho cada vez que voy, ¿no? Aprendo muchísimo y bueno, pues luego intento también aplicarlo en la Real.
Ha estado este fin de semana con Vero Boquete, que ha participado dentro de un acto con la Real Sociedad. No sé yo si te ha dado algún consejo, porque Vero es una clásica también de la selección, de equipos potentes, ha estado ahí arriba en la cresta y tú no lo vas a decir, pero todos te vemos en el futuro pues en una situación similar. No sé si te ha aconsejado algo.
Bueno, es muy difícil conseguir lo que ha conseguido Vero, ¿no? Es una trotamundos y sobre todo es una valiente, ¿no? Ha estado en muchísimas ligas, no ha tenido miedo a cambiar, a tener nuevos retos y bueno, para mí fue una pasada ayer poder compartir charla tanto con Vero, con Olga, como con Aintane. La verdad que fue una experiencia súper enriquecedora y bueno, me sentía una privilegiada, ¿no? ya pues no, pues a ver cómo se da en el futuro, pero bueno, hay muchísimo que aprender, muchísimo que hacer por delante todavía, y ojalá pueda esto ser un poco de sombra de lo que ha conseguido ella.
¿Qué te iba a decir, Nazari? Que no te licenciarás por la Sorbona, ¿no? Pues medicina, ¿o qué?
todavía no lo tengo claro.
Lo que quieres saber seguramente es si va a seguir en la Real o no, claro, que esa es la pregunta del millón, que seguro que ya la traes preparada, ¿no? La respuesta.
No, bueno, todavía no. La verdad es que no lo sé, ¿no? Sí que es verdad, lo he dicho muchísimas veces, que le quiero muchísimo a la Real, me lo ha dado todo durante estos años, pero también es cierto que me gustaría probar otras experiencias, ¿no? Me gustaría conocer otro tipo de fútbol, otra forma de entrenamiento, otras culturas, pero no sé tampoco cuándo va a ser, si será hoy, mañana, dentro de 3 años o de 4, ¿no? Eso creo que tengo que ir viéndolo y sobre todo ir sintiendo, ¿no? Lo que me pida el cuerpo, lo que crea que es mejor para mí, y bueno, pues veremos a final de temporada qué es lo que pasa.
Yo no sé yo cómo hacen para pensar en este partido con la que le viene después el domingo que viene, porque juegan las semifinales de Copa de la Reina, y es a partido único en Anoeta contra el Sevilla. Si le ganan, se plantan en la final de la Copa del Rey, o sea que no sé cómo van a hacer para pensar en el partido de mañana y en el del próximo.
¿Se guardan fuerzas o qué?
Sí, yo creo que dentro de todo es hasta bueno, ¿no? Que nos ayuda a no focalizar demasiado, a no centrarnos demasiado en ese partido. Tenemos unos retos súper súper potentes por delante, este fin de semana Atlético, luego nos viene Levante y luego ya la Copa, ¿no? Creo que nos viene bien para no obsesionarnos con el partido, y bueno, pues ojalá esta semana, ¿no?, que va a ser muy intensa para el equipo, pues sea lo más redonda posible.
¿Cuánta gente mañana entonces, Marco, en Anoeta se
pues
espera?
Mira, en el de Chico poquito más de 27.000. Yo espero que mañana el esfuerzo que va a hacer la gente también por arropar, ¿no?, porque quieren estar y quieren que las chicas sepan que están con ellas. No descarto igualar el
derbi de Chico. No hay que ser menos que la gente
no lo descarto
del Atleti de Bilbao, que hizo ahí un entradón el día del Atlético de Madrid. Muy bien, el 7 llevas, ¿no, Nazari, o qué?
El 7
de la Real Sociedad se ha pasado esta noche por el tiempo de juego, que ha sido un placer hablar contigo, que nos apuntamos a la consulta de la doctora García. Pero antes a ver los goles de Nazari. Nazari, gracias, buen partido, un beso.
Muchas gracias a vosotros,
claro,
un beso.
Da gusto escuchar a gente fresca, ¿no?, que tiene, pues sí, el deporte en las venas, pero también otras inquietudes como esta. Bueno, Marco Antonio, pues nada, hemos cumplido. Si no ibas a venir, no sé qué hubiera pasado.
Bien cumplido. Además, es una maravilla, porque San Sebastián es tan pequeño que yo cuando salgo a desayunar por la mañana o bajo de la radio a comprar pan, me cruzo con Aikari, me cruzo con Satrústegui, me cruzo con Zamora, me cruzo con Loquillo, que vive en Gros, al lado de la emisora. Es una ciudad fantástica, San Sebastián, que tiene a la gente famosa que puede circular por la calle, nadie les molesta. Yo puedo circular tranquilamente, nadie me molesta aquí.
Muy bien, Marco, un abrazo, gracias. Más cosas, más cosas. Bueno, señores, vuelve el rugby. Vuelve a Madrid con el Campeonato de Europa o el Seis Naciones B. Está aquí el que más sabe de la casa de esto, que es Rodrigo Contreras. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, Corro.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el podcast, el tercer tiempo. Y cuando tenemos tiempo, pues hablamos aquí en el tiempo de juego de rugby. ¿Qué pasa? Mañana jugamos, ¿no?, el primer partido.
Mañana volvemos al campeonato que nos hizo rozar con los dedos ese Mundial de Japón de 2019, este septiembre.
Aquel famoso partido Bélgica-España, se acordarán lo que dio de sí el Bélgica-España, ¿no?
Aquella encerrona, el Little Heysel.
Sí, señor, ¿no? Señor. Eso es inolvidable, es historia del rugby español, ¿eh?
Por supuesto. Y es historia el campeonato que se hizo España, los Leones, el año pasado, ganando a Rumanía, ganando a Rusia. Partidazos tremendo con 15.000 personas, con su majestad el rey presente en los partidos. Esperemos que esto lo vivamos muy pronto dentro del rugby español, porque fue un año tremendo, y mañana volvemos a la carga.
Mañana en la Complu, 1:15, que creo que va a ser el horario elegido por la Federación para los partidos que jugamos aquí en España, en Madrid.
Eso es.
En el central de la Complu, 1:15, contra Rusia.
Contra Rusia, paradójicamente, la mundialista Rusia, que ha pasado al Mundial gracias a la descalificación de España y Rumanía, ¿no? De ese quilombo que hubo el año pasado en el que unos se denunciaron a otros y tal, y al final Rusia ha sido la gran beneficiada y es la que va a jugar el Mundial a partir de septiembre. Y yo creo que, bueno, pues el 15 del León tiene una buena oportunidad para demostrar el nivel, ¿no?, que ofreció el año pasado, que nos demostró a todos el año pasado y que este año, bueno, pues tenemos que demostrárselo a Rusia.
Bueno, preséntame al protagonista, que me gusta a mí que me traiga pues, gente del rugby. ¿Quién viene esta noche?
Un tipo muy peculiar, ¿sí? Un tipo que ya forma parte del presente del rugby español, forma parte del futuro del rugby español, apenas tiene casi 20 años, 21 años, y bueno, su carrera como rugbier la ha vivido en Marbella. Es un tipo que mide más de 2 metros y es un tipo que se ha hecho con la segunda línea. A mí me toca muy de cerca porque he sido muchas veces segunda línea, ¿sí?, en mi equipo, en mi club. Y yo quería ser siempre como Joshua Peters y yo creo que le tenemos esta noche.
O sea,
aquí.
¿Que Joshua es un guiri en la selección española? ¿Es un guiri o qué?
Podríamos decir que es un malagueño guiri, ¿no? Es primero malagueño y después guiri, ¿no?
Con todo el respeto, por supuesto. Hola, Joshua, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis?
¿Eres un guiri en la selección o qué?
Bueno, me tratan así a veces, pero más del sur, ¿sabes? Yo me siento ahí más cómodo.
Oye, cuenta tu historia. Tierra, ¿sabes? ¿Naciste dónde,
la
Joshua?
La bandera blanca y verde y tal.
¿Dónde naciste, Joshua?
Nací en Londres y me mudé ahí a un pueblo que se llama Almádena, en Málaga,
¿sí?,
con 1 año y medio. Así que siento más de España que de Inglaterra, la verdad. Pero bueno.
¿Tus padres qué tenían?
La apariencia engaña.
¿Tenían casa en Benalmádena o iban a veranear o se instalaron allí tus padres o qué?
No, se mudaron. O sea, yo tenía 1 año y medio, padres se mudaron, que iban a ayudar a mi abuelo a abrir un bar ahí,
¿sí?,
típico, la verdad.
¿Sí?
Y ahí estuve hasta los 16, que me volví para Inglaterra a jugar y a ir al colegio, aquí en Inglaterra.
Y Joshua, ¿empiezas a jugar? ¿Dónde empiezas a jugar al rugby? ¿En España o en Inglaterra?
En España, en Marbella.
En Marbella.
Con Goofy, Munilla y el Bocardo.
Goofy, Munilla y el Bocardo, ¿no? Que Joshua, ya has jugado con las selecciones de Inglaterra, las inferiores, y con las españolas, ¿no? Con las dos selecciones, ¿no? ¿Y llega un momento que tienes que decidir o qué?
Bueno, sí, ya el cap senior, ya si tienes un cap con el primer equipo, pues ya no te voy a ir para otro lado, ¿sabes? Ya te quedas con ese equipo. Y para mí, yo, la verdad que mi ambición siempre fue jugar para lo más alto, pero tuve varios problemas con mi carrera de joven, que no fue como yo quería, y tuve la oportunidad de representar al León y fui con todo, ¿sabes? Me encantó.
¿Y qué te dijo tu padre? ¿Habla en castellano tu padre? ¿Habla en español o no?
Qué va. Mi padre una cerveza, jamón y ya está, ¿eh? Y la cuenta, por favor.
Y con eso se maneja, ¿no?
Mi padre sí, mi padre un poco.
¿Y qué te dijeron cuando elegiste España?
Pues nada, están contentos por mí, ¿sabes? Que sí. Ellos saben que a mí me encanta el rugby, yo quiero jugar a lo más alto y tuve una oportunidad y me dijo mi padre, dale.
¿Y ahora dónde estás jugando? ¿En Inglaterra o en España?
Ahora estoy en Inglaterra jugando.
En Inglaterra. ¿Y llevas jugando con España desde cuándo? ¿Cuántos años llevas jugando con España?
Un año.
Y te pilló el partido, Joshua, te pilló el partido de Bélgica, ¿no?
No, Georgia.
De Georgia.
De Georgia.
Buena piedra de toque, ¿eh? Rivales duros, ¿no, Joshua?
Sí. Todo bien.
Pero el de Bélgica no jugaste, ¿no? En Bélgica no jugaste. El Bélgica-España no jugaste. Lo viste, ¿no? Por la tele.
Mejor no me metí en el marrón ese.
Mejor. Oye, Joshua, hay muchas ganas de volver a empezar en el equipo después de lo que pasó, porque tuvo el foco mediático encima. El 15 del León nos hizo vibrar mucho. ¿Hay ganas de volver a empezar?
Por supuesto, siempre hay ganas.
Oye, Joshua, entonces, ¿mides más de 2 metros?
Bueno, creo que sí.
¿Crees que sí? ¿Por qué?
Sí, bueno, si quieres un día quedamos, medimos y ya es oficial, porque es que llevo mucho sin medirme.
Corro está por ahí.
No llego, Joshua, no llego. Tendría que decir que no llego. Que, escucha, ¿es muy normal que haya tipos, ahora ya es más normal que haya tipos de 2 metros en un equipo de rugby, cuando es una altura destinada casi... o para el balonmano, que hay muchos...
O baloncesto, ¿no?
Claro. ¿Es más habitual ahora, Joshua?
Bueno, no sé, la verdad. Depende de lo que quiera un equipo, ¿sabes? Hay equipos que buscan segundos que pesen mucho, otros buscan gente buena en la touch, gente alta, y que alto sirve para unas cosas, pero otro no.
Pero sabes que antes ser alto indicaba, o muy alto, que no eras muy coordinado. Pero ahora no. Ahora la gente que es más alta porque...
Bueno, Santi a veces se queja de mi altura en los racks.
¿Sí?
Esta semana me ha gritado un poco con la altura en los racks, que lo tiene, me tiene fichado ya.
¿Por qué? ¿Porque quería más bajo o qué?
Sí, quiere más bajo, quiere que estemos bajo los racks. Que, sí, pues que con, los rusos dice que son duros ahí.
Con, con Michael DeMarco y tú, que pasáis los dos de los dos metros en la segunda línea española, nunca habíamos vivido esto en el 15 de León. Y yo creo que sois el gran futuro, ¿no?, de la selección española, Joshua.
Bueno, el futuro, nosotros no, el equipo entero yo creo que tiene muchas posibilidades de ir lejos. Y la verdad que tenemos muy buen grupo y me fío muchísimo de mis compañeros. Y creo que lo vamos a hacer muy bien mañana y el resto del torneo, la verdad.
¿Qué te ha dicho gente como Beñat Auski, que lleva muchos caps con el 15 de León? O como, por ejemplo, Lucas Guillón, los grandes veteranos, ¿no?, de la selección española ahora. ¿Cómo te han recibido en este año, ¿no?, desde que debutaste el año pasado con Georgia hasta el día de hoy, ¿no?, a punto de enfrentarte contra Rusia?
Pues sí, no, son acogedores, la verdad, los tíos son muy majos, nos ayudan muchísimo, en plan que tiene mucha experiencia, y en la Tours nos ayudan mucho Beñat, que ha jugado a un muy alto nivel mucho tiempo, y está bien tener a gente sin el equipo, que aparte, en que ahora hay un intercambio de generación entre la vieja y la nueva, que esa transición sea positiva y no negativa, teniendo a gente así en el equipo.
Joshua, mañana te parecerá mentira, porque si no llueve va a estar el césped perfecto y estarás ahí en Inglaterra con el barro y la lluvia, ¿no?, a tope, ¿o qué?
Bueno, si digo la verdad, el campo nuestro está casi mejor, ¿eh?, que el de la central.
Sí, no fastidies.
Mejor que no haga frío, que hace un frío últimamente en Inglaterra, tío, que no me hace mucha gracia.
Escucha, para un tío de Benalmádena, el frío de Inglaterra es duro, ¿eh?
¿Volverías a jugar en Marbella?
Muy duro, muy duro.
¿Volverías a jugar en Marbella, Joshua?
Con 50 años lo mejor, ¿sabes?
Bueno, Joshua Peters, es un orgullo que juegues con España, que... Mañana por ellos, ¿eh? A por Rusia. Vamos a ver si le ganamos, ¿vale?
Con garra.
Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta luego.
Joshua Peters, asimilado aquí, bueno, es casi español, ¿no? Desde muy pequeño en Benalmádena.
Ya le escuchamos, ¿no? Con acento malagueño.
Sí, total. Y buen sentido del humor. Bueno, esto España mañana contra Rusia, primer partido. Hay que acudir al campo central de la Complutense para ver este partido, 1-4. Lo dais por Teledeporte, ¿no?
En directo.
En directo por Teledeporte, ahí está Rodri comentándolo. ¿Y lo que me dices de los dos partidos que se han jugado hoy en el Seis Naciones?
Pues poquita cosa, porque Irlanda ha ganado a Escocia en Murrayfield.
13-22, Escocia sí. 13 y Irlanda 22.
Sí, los escoceses no llegan a dar ese paso para hacerles competidores del Seis Naciones. Llevan varios años ahí en el límite y todo el mundo apuesta como Escocia la gran sorpresa, pero al final siempre se queda ahí. Irlanda estaba obligada a ganar, al final ha ganado, pero no tan claro como debería haber ganado después de la derrota contra Inglaterra. Y después el otro partido, bueno, pues Italia realmente apunta la cuchara de madera otra vez.
Italia 15, Gales 26.
Gales tampoco ha hecho tanto en el partido. Gales junto a Inglaterra es el próximo partido que va a haber en Cardiff en la jornada 3 de las Seis Naciones. Yo creo que van a definir quién es el gran favorito, ¿no? Quien salga ganador de ese Gales-Inglaterra en Cardiff va a ser el gran favorito.
Pasando para mañana por Inglaterra-Francia, quedas favorito a Inglaterra, claro.
Por
después de ganar en Irlanda, ¿no?
Mañana en Londres, favorito Inglaterra, y ojo a los franceses, que estuvieron a punto de meterle mano a los galeses, y vamos a ver mañana en Twickenham.
Muy bien, Rodri, que disfrutes mañana del partido, te estaré viendo por la tele y escuchando el tiempo de juego a ver qué pasa en el
mañana
partido.
Mañana día de rugby, corro.
Día de rugby,
primero
sí, señor.
España-Rusia y después Inglaterra-Francia.
Vamos a por ello. Gracias, Rodri.
Gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer.
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos
días. Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Qué? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar. Hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Después de hablarle durante 2 años a un flequillo andante que le tapaba la cara. De verle pasar de los pantalones caídos a los rotos y de los rotos a los pitillo, con el tobillito al aire todo el invierno. Te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la uni y ella te suelta.
Vaya pintas, papá, vaya pintas.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa y mucho. 11.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Un Peaky Blinders. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Tengo dos preguntas para ti. A mitad del programa hemos conocido que han cortado a Alex Sabrines.
Sí, estaba pasando por una situación extraña. Se puso enfermo justo antes de Navidad. El último día que jugó fue el 23. Se ha tirado casi un mes y medio sin jugar. Reapareció la semana pasada, jugó un par de partidos, pero nada, 9 minutos y 5. Y aunque la franquicia siempre le ha mostrado su apoyo, pues ha sorprendido a mí. Bueno, me ha pillado por sorpresa completamente.
¿Cuál es su futuro? ¿Se queda ahí o qué?
Se tiene que tratar. No ha trascendido tampoco lo que tiene, porque han estado diciendo que era por motivos personales, pero vamos, yo de lo que me he enterado es que tiene un virus estomacal, que debe ser un virus complicado porque ha perdido mucho peso y le impide jugar bien y rendir bien, o sea, como que le faltan fuerzas, y lo que quiere es alejarse de las pistas y tratarse de recuperarse bien. Entiendo que esta temporada va a ser complicado que vuelva a jugar, y luego ya pues de cara al verano, pues si alguna otra franquicia de NBA se interesa, si no, pues que vuelva a Europa. Pero vamos, a mí, a esas alturas de la vida, sin saber lo que tiene, es un chaval de 25 años, lo más importante es que se cure y que se ponga bueno.
Un abrazo y pronta recuperación para Briner. Bueno, las dos noticias de estos últimos días, Marc Gasol y Mirotić, ¿que van a jugar esta noche o qué?
Marc seguro. Nico ayer no jugó con Milwaukee, sigue tocado de la lesión que le hizo perderse en los últimos partidos con los Pelicans, y yo creo que Marc sí debuta hoy. Juegan los Raptors contra los Knicks en poco más de media hora.
Una y media. ¿Se ve esto en España o hay que...?
En el League Pass. En España están echando ahora el partido de los Jazz contra los San Antonio Spurs. Van ganando de 17 los de Ricky Rubio. Pau acaba de saltar ahora por primera vez a la cancha, no había jugado en todo el partido, y están ganando, ya te digo, de 17 en el último cuarto los Jazz, en un muy buen partido de Ricky. Ha metido 16 puntos, ha dado 6 asistencias, ha cogido 6 rebotes. Buen partido de Ricky en la dirección de Utah, que por cerrarlo del tema de asunto de fichajes y traspasos, no me sorprendió en absoluto el cariño que le tiene la gente a Marc en Memphis. Había infinidad de tweets y lo que más se repetía: eres un hijo de Memphis. O sea, lo tienen como suyo, como propio. Y el cariño a Ricky, aluciné bastante. Había mucha gente que decía que no querían a Kyle Lowry, que hay que recordar, perdón, a Mike Conley, al compañero de Marc Gasol, Que hay que recordar que estaba sonando incluso para ir al All-Star y que preferían quedarse con Ricky. Me pareció llamativo.
Bueno, ya me dijiste tú que era de Memphis, que es la ciudad de la que se siente Marc Gasol. Oye, un abrazo, ya me cuentas mañana a ver qué tal le ha ido a esta gente.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. A ver, resultados, Nieto, de la Liga Endesa.
4-30 ha ganado el Barça en casa del Fuenla, 106-76. El Obradoiro ha sorprendido al Valencia en la Fonteta y ha ganado 94-87. También ganó fuera de casa el San Pablo Burgos en la cancha de Iberostar por 88-83. Y nuevo final apretado para el Unicaja, que se llevó el partido con una canasta sobre la bocina de Kyle Widger ante Manresa, 99-97.
Muy bien, pues les dejamos en la mejor compañía, que no puede ser otra que la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Y viene Carlitos, Radio Carlitos, Carlos Herrera. Que pasen buena noche, adiós.
¿Qué ha pitado el árbitro? ¿Penalti? ¿Penalti a favor del Getafe?
No, ni falta en el centro del área.
Ahora hay que meterlo.
Ganaba el Celta 0-1. Penalti que parece que es muy dudoso. En la protesta echan a Maxi Gómez. Getafe 3, Celta 1.
El Getafe 35 puntos a 1 del Sevilla, 1 de Champions.
Son dos jugadores excepcionales.
Para Courtois en el Metropolitano.
Es que esto motiva lo que no te puedes imaginar. ¡Qué maravilla!
Un minuto de silencio para un mito, para un grande. El capitán Isacio Calleja.
Pues a Venezuela nos vamos. Ángel Espósito, nuestro director de La Linterna.
Muy pocos metros de ese límite entre Colombia y Venezuela. Los venezolanos siguen entrando en Colombia a decenas de miles. Al día se calculan que 50.000. Y también se dice que unos 4.000 se quedan al día para ir andando al resto de América o para quedarse en Colombia.
La pone Kroos, que ha abierto. Busca Ramos. Gol. Se lo hace Vinicius a Jiménez. Falta, no, penalti. Chuta Ramos. Gol.
Hola, Kwanzu.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo quieres que te llame? ¿Kwanzu o Andaluchina?
Kwanzu. ¿Y yo cómo quieres que te llame?
Y yo, Ernesto.
Konnichiwa.
Tío, eso es japonés, florentino. Sí. Chicos, vamos a decir feliz año nuevo en chino. ¡Xinnian kuaile!
¡La quiere dar Morata! ¡Cae al suelo Morata! ¡Dice el árbitro! ¡Que no hay nada!
Penalti.
¿Cómo?
Pues claro, ¿cómo no va a dar puerta?
¡Chuta, gol! ¡Gol!
¡Bien!
¡Ganó el Madrid 1-3! ¡El Madrid pasa al Atlético en la tabla! ¡La pelota suelta! ¡Darder!
¿Cómo? Bueno, Dios es permitido. ¡Qué gol ese muchacho!
Iglesia.
Esto parece una victoria de salvación. El Español ha ganado un partido infartante 2-1.
Y adelanta de una atacada al Valladolid, al Leganés, al Atlético de Bilbao y al Levante.
Deja en la frontal el Chimi. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Huesca!
Milagro del Huesca es posible, pero está a 6 de la salvación. El Girona se queda cuarto por la cola. Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy
Marco,
buenas.
¿Debutas en la Champions el martes en Movistar?
Sí.
¿Se puede decir?
No.
Vale. Hola Marcos, ¿qué tal?
Bien.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.